Pues ahora haces parte de El Club de la Calle. El club donde todos pueden estar. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en La Calle. La manda más. 96.9 FM.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
A las 10 de la mañana en punto actualizamos las noticias en Blu Radio. Mucha atención porque varios ministros de Israel están pidiendo una respuesta severa contra Irán tras el ataque con más de 300 misiles y drones de anoche. Dice el ministro de Finanzas que si ignoran el ataque se pondrán en una amenaza existencial inmediata. Juan Esteban Castañeda.
Pues Felipe, fue este mismo ministro quien también afirmó que los ojos de todo Oriente Medio y del mundo entero están mirando a Israel y animó para que se formule una respuesta que resuene en todo ese territorio, incluso en generaciones futuras. Esto en un video publicado en su cuenta de X. De esa forma ganaremos, dijo el funcionario, y abro comillas, si lo ignoramos, señor, no lo permitas, nos pondremos a nosotros mismos y a nuestros hijos en una amenaza existencial inmediata, cierro comillas. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional dijo que Israel tiene que volverse loco para crear disuasión en el Medio Oriente. En este encuentro, hasta el propio ministro de Cultura y Deportes, quien también afirmó que una respuesta débil solo serviría para continuar con el concepto obsoleto frente a terroristas brutales. Por último, un miembro del Gabinete de Guerra israelí dijo que Irán es un problema global y un desafío para Israel, y consideró este un buen momento para una mayor cooperación regional. Entre tanto, y en este mismo momento, los líderes del G7, esto en países como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos se reúnen a esta hora por videollamada para analizar lo sucedido entre ambos países, Felipe.
Juan Esteban, gracias. 10 de la mañana, 2 minutos y volvemos a noticias en Colombia porque sigue bajando el nivel del sistema Chingaza, que es el que surte de por lo menos el 70% de agua a los bogotanos. En el tercer día de restricción bajó el consumo, pero no como esperan las autoridades. Breiner Montaño.
Felipe, así es, pues el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha ido entregando cada día el reporte de consumo. Mire, según el alcalde, durante el tercer día de restricción, o sea, ayer, se consumió 16.050 litros de agua por segundo. Mire, por tercer día consecutivo el consumo está por debajo del promedio normal de la ciudad, aunque está subiendo levemente. Ayer, 13 de abril, el consumo fue de 16,05 metros cúbicos por segundo, pero la meta es 15, así que estamos un poquito lejos todavía. Mire, el alcalde agregó que además sigue bajando el nivel del sistema Chingaza, o sea, de los embalses de Chuza y San Rafael, que surte el 70% del agua de la ciudad. El nivel actual es 15,87 y la meta de las autoridades es que llegue al 20% al finalizar abril. Mire, revisemos rápidamente el nivel de los embalses. Mire, por ejemplo, el total del agregado norte, que son los embalses de Neusa, Encogua, del Cisga y de Tomine, a las salida de norte, por el norte de la ciudad, está en 54,34 y tiene una tendencia descendente. El total del agregado sur, que son los embalses Chisacá y Regadera, está en 38,94%, también con tendencia descendente. Y el sistema Chingaza, o sea, Chuza y San Rafael, como lo mencioné, está en 16,08%. Felipe, mire, esto debe ser un esfuerzo conjunto de todos nosotros los capitalinos. Tenemos que usar menos agua, duchas de por lo menos 3 minutos, no lavar los carros, ni ventanas, ni fachadas, y no consumir más agua de la necesaria, Felipe.
Breiner, gracias. 10 de la mañana, 3 minutos, y el presidente Gustavo Petro insiste esta mañana que si no se aprueba su reforma pensional, los fondos privados se irán a la quiebra. Todo esto mientras advierte que sería inaudito si el Congreso hunde la reforma que pretende cambiar el sistema pensional, tal y como pasó con la reforma a la salud. Juan Esteban Castañeda.
Felipe, efectivamente, pues a través de su cuenta de X, el jefe de Estado indicó que dicho proyecto también podría caerse, pero esta vez por falta de tiempo. Y es que, como usted lo acaba de mencionar también, el mandatario afirmó que tenemos uno de los peores sistemas pensionales del mundo. Según el presidente, el actual régimen de fondos privados no le entrega a la mayoría de los cotizantes una pensión en el futuro, y es por eso que miles de personas se pasan a Colpensiones, este siendo el fondo público. Y en este punto, el jefe de Estado advirtió que si el Congreso no aprueba su reforma, los fondos privados se quebrarían en un corto plazo plazo por la misma razón que le acabo de mencionar. Y por lo mismo, también el presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta, que recordemos, estaría basada en un sistema de pilares en el que un trabajador solo pueda cotizar en un fondo privado a partir de los 4 salarios mínimos.
Juan Esteban, gracias. Y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le pide esta mañana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, instalar un puesto de mando unificado en la región tras los recientes ataques de grupos armados en el Valle, Chocó, Cauca y Nariño. Además, pidió también protección para las comunidades. Alejandro Muñoz.
Por los constantes ataques de disidencias de las FARC en el suroccidente del país, la mandataria de los vallecaucanos solicitó de manera urgente instalar un PMU en la región para analizar la situación de seguridad que afrontan los 4 departamentos. Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X, pidió al Ministerio de Defensa adelantar la tarea del puesto de mando unificado y crear una estrategia contundente. Escribió: la seguridad del suroccidente del país debe ser una prioridad que nos una con el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales de la región. La gobernadora señaló además que estos actos terroristas afectan la vida, la tranquilidad, la libre movilización entre los departamentos, la economía y el sector del transporte.
Y en deportes, las buenas noticias para el tenis colombiano continúan porque Nicolás Mejía se encuentra en la final del Challenger de Morelos, la cual jugará hoy a las 3 de la tarde. Mateo García.
El tenista colombiano Nicolás Mejía se clasificó en la noche de ayer a la final del Challenger de Morelos en México, luego de vencer al estadounidense y número 193 del ranking ATP, Maxime Cressy, en un partido de 2 horas y 41 minutos de duración que terminó en sets duplicados de 7-6. Sobre el papel, Cressy era el candidato para quedarse con la victoria, pues además de estar por encima de Mejía en el ranking, alcanzó a ocupar la casilla 31 de la clasificación mundial. Sin embargo, el colombiano supo jugarle a su rival y aprovechar las dobles faltas, tanto así que fue una doble falta lo que le entregó el partido a Mejía. De esta manera, Nicolás Mejía se clasificó a su cuarta final en certámenes de estas características, la cual estará disputando hoy a las 3 de la tarde hora local ante el francés Petit Pericard para definir el nuevo campeón del Challenger de Morelos.
10 de la mañana, 7 minutos. Mateo, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúe con Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa, porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular, y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
De la montaña al mar, la que rinde más, sí señor.
Calidad y rendimiento todos los días.
Harina de trigo, la Nevada.
Un producto de Organización Solarte.
Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
A las 10 de la mañana, 8 minutos, los saludamos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio, de BlueRadio.com y también a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión streaming en nuestro país, el canal digital de Noticias Caracol. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos con muchísima información para analizar, con muchísimos hechos de última hora para tratar de entender, especialmente en el campo internacional. Pero por supuesto, en el plano nacional también hay muchísima información que tenemos que tratar de decantar. El grave, muy, muy grave y desalentador panorama de los embalses, no solamente los que suministran agua potable a ciudades como Bogotá y otras en diferentes regiones del país, sino también los que se utilizan para generar la energía eléctrica. Un panorama cada vez más complejo que abre un nuevo frente de preocupación para los ciudadanos, para los expertos y sobre todo para las autoridades, que son al final del camino las que tienen que tomar las decisiones en un tema tan sensible y tan crucial como es el del suministro de dos de los servicios esenciales que recibimos los colombianos, el agua y la energía eléctrica. De todo esto hablaremos aquí en Sala de Prensa Blue hasta el mediodía. Los estaremos acompañando. Bienvenidos.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Y a las 10 de la mañana, 10 minutos, Andreina, buenos días.
Muy buenos días a usted, Juan Roberto, y a todos nuestros oyentes.
María Camila, gusto saludarla.
Un gusto, Juan Roberto, Andreina.
Arranquemos hablando de información internacional, porque por supuesto es la noticia más importante y la que concentra todas las miradas. El equipo del servicio informativo de Blue Radio contaba hace instantes, Andreina, que hay reunión urgente del G7 a propósito del ataque con drones y misiles por parte de Irán a Israel. Un ataque que, si usted me corregirá, pues no tuvo frutos, digamos, militarmente hablando, pero política y diplomáticamente, pues han sido todo un terremoto.
Sí, sobre todo porque se rompió una línea roja invisible, y era que por primera vez, aunque Irán e Israel tienen enemistad desde 3 décadas, esta es la primera vez que hay un ataque directo de Irán a Israel.
Y en esa magnitud, ¿no?
En esa magnitud. Obviamente esto también, digamos, es la respuesta del ataque que hizo Israel, que destruyó el consulado iraní en Siria el 1 de abril y mató a una docena de personas, entre ellos unos 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, 2 de ellos de la Fuerza Quds, que es la fuerza que se encarga del tema exterior. Y esto fue una afrenta muy grande para Irán, que decidió responder ayer, como usted bien dijo, con una lluvia de drones con explosivos, misiles crucero, misiles balísticos, que aunque no causaron mayor daño, hubo a pequeña afectación en una base aérea en el sur de Israel, y hay una niña herida que está luchando por su vida esta mañana. Esos son, digamos, no fue tan dramático el resultado.
No fue tan letal.
Tan letal, sin embargo, sí se está esperando una respuesta de Israel en cualquier momento.
Tal vez una de las frases que resume lo que está pasando, ya vamos a ir a Israel con una periodista colombiana que está allí en instantes, 10, 12 minutos, es una frase que dice María Camila, El País de España. Dice que Israel ha amanecido este domingo con una sensación de euforia, como si fuera un triunfo, es un triunfo militar, el haber interceptado la mayoría de ataques con drones y con misiles lanzados por Irán.
Es por ese avanzado sistema que tienen de interceptación en el aire, Juan Roberto, de estos artefactos no tripulados que les enviaron, que fueron más de 200, pero en este momento, Juan Roberto, lo que causa a nivel internacional es una sensación de mucho miedo e incertidumbre por la escalada. Ya hemos visto a muchos mandatarios europeos de otros países de la región pidiéndole a sus ciudadanos que abandonen ambos países por la escalada tan tremenda. ¿Sabe por qué? Por la respuesta desmedida que Israel ha tenido precisamente contra Gaza. Entonces se teme que ese mismo proceder sea el que opere en esta situación, y ya Israel advirtió, y de hecho uno de sus principales ministros lo está pidiendo, que la respuesta sea muy dura contra Irak.
Eso decían nuestros compañeros hace instantes, que lo que piden, por supuesto, ya es cantado, es libreteado, es que haya una respuesta, una retaliación israelí, dicen, sin precedentes.
Es que en esa zona que es tan complicada, no responder es un acto de debilidad. Exacto. Por eso Irán también se vio obligada a responder de alguna forma a ese ataque israelí. La cosa es que Estados Unidos y Reino Unido ayudaron a Israel a interceptar estos ataques con muchísima precisión. Desde la semana pasada, el ejército estadounidense trasladó aviones y destructores con defensa contra misiles balísticos a la región, porque ya se preveía este ataque.
10 de la mañana, 13 minutos. El más reciente reporte nos lo entrega la periodista Yanina Gómez, es de la Alianza Informativa Latinoamericana. Lo que pasa a esta hora, reporte desde Jerusalén.
Ha sido una larga noche en Israel. Ya antes de las 7 de la mañana, con la reapertura de su espacio aéreo, las fuerzas israelíes brindaron su balance del contraataque iraní. Aseguran que las defensas aéreas interceptaron el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados por Irán, entre los que hubo 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. Proyectiles a los que se sumaron drones, misiles, cohetes desde otras posiciones proiraníes en Irak, Yemen y Líbano. La magnitud del ataque directo es enorme, pero como decíamos, los daños han sido ínfimos, pues Israel, con un costo de $1.350 millones por interceptaciones, tuvo ayuda para esos derribos tanto de Estados Unidos, Reino Unido y, lo más notable, también de Jordania. Solo la base aérea de Nevatim en el Negev fue alcanzada por misiles balísticos sin afectar su funcionamiento, y en esa misma zona una niña beduina de 7 años fue la única persona herida grave, pues mientras dormía recibió en la cabeza el impacto de metralla de un derribo y tuvo que ser operada. Por estos elementos de interceptación casi total, de no víctimas mortales y de euforia por la vuelta de esos aliados, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró, y cito sus palabras, que Israel interceptó, bloqueó, juntos ganaremos. Ahora bien, la incógnita es si este gobierno será el que vuelva a atacar posiciones iraníes como el consulado en Siria, si será algo más directo o si Biden lo frenará. El ala más ultraderechista de la coalición, en concreto sus ministros de Seguridad y Finanzas, ya le han exigido un ataque aplastante contra Irán, pero Estados Unidos, es lo que al menos ha trascendido, habría advertido que no participará en una escalada. Mientras que distintas autoridades iraníes han seguido reiterando que con este ataque ya han expuesto su punto, pero que si Israel responde, su operación será mayor. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Yanina, gracias. Ese es el gran debate, lo que decía Andreina, la forma como va a reaccionar Israel a este ataque frustrado, que es inédito, porque sí es una manera de mostrarle a Irán los dientes muy fuerte a Israel, pero lo que viene ahora es la respuesta furiosa que seguramente va a tener Israel sobre Irán.
Exacto, que seguro tratará de dar un golpe sobre la mesa para no demostrar debilidad. Como bien dijimos, hoy domingo se reúne de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU. También el presidente Joe Biden convocó a los líderes, a las potencias mundiales reunidas en el G7 para tocar este tema.
Y el tema también es que el Consejo de Seguridad de la ONU, que no sé qué tanto peso pueda tener, también va a tener reunión pronto.
Exacto, esta tarde a las 16 horas, a las 4 de la tarde, luego de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijera a Juan Roberto que condena enérgicamente este ataque y que representa una grave escalada y pidió un cese inmediato a hostilidades. ¿Qué pasa? Israel fue el que pidió de urgencia convocar el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar inequívocamente a Irán, pero no se sabe aún, Juan Roberto, pues cuál será la posición de entrada de la ONU, porque recuerda de que Irán ha hecho caso omiso allá precedentes pasados cuando la ONU le pidió el cese al fuego en Gaza. Entonces pues no puede esperar Israel del todo que se entre con posición favorable, a pesar de que el ataque es de Irán.
10 de la mañana, 17 minutos en Colombia. Vamos al Medio Oriente, vamos a Israel. En Tel Aviv está la periodista colombiana Laura Medina. Ella está allí, en esa ciudad israelí. Laura, un gusto saludarla. Buenos días aquí en Colombia. Buenas tardes en Israel. ¿Qué hora es en este momento allá? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen en este momento en las calles israelíes? Muy buenos días.
Hola Juan Roberto, Andreina, María Camila, un gusto saludarlos. Bueno, voy a decir que no soy periodista sino politóloga para que tal vez mis respuestas puedan tener un toque de análisis. Resulta y pasa que ahora son las 6:17 de la tarde y la gente está viviendo su vida común y corriente. Hoy es domingo y para los israelíes el domingo es el primer día de la semana, así que todos fueron a trabajar y en este momento desde aquí estoy viendo la playa y bastantes personas están disfrutando de ella. Esto en ningún momento quiere decir que ellos estén demostrando indiferencia ante lo que ocurrió, pero sí una resiliencia y fortaleza, porque también creo que el ataque desmedido no es la respuesta de Israel, sino lo que pasó el 7 de octubre, y desde ahí parte todo. Y pues claramente ya Irán mostró y demostró que no necesita sus proxies, sino que lo que está haciendo, lo está haciendo de forma directa, como ocurrió ayer, una noche muy tenebrosa.
Laura, anoche cuando estaban ocurriendo los ataques iraníes con drones, con misiles a Jerusalén, ¿qué ambiente se vivía allí en ese país? ¿Qué decían los medios? ¿Qué decía la ciudadanía, que como usted dice tiene una capacidad enorme de resistir este tipo de acciones? Pero en ese instante, ¿qué decían, Laura?
Juan Roberto, en ese momento todo estaba en completo silencio. Sin embargo, cuando se anuncia que Netanyahu le habla al país y dice Irán ya ha atacado, como sabemos, estos drones demoraron largas horas en llegar al territorio israelí y muchos de ellos antes de llegar ya fueron interceptados. Le digo la verdad, la gente estaba en la calle comiendo y tranquilamente, como si nada estuviera pasando. A medida que iba pasando el tiempo y que ibas llegando las altas horas de la madrugada, pues ya no se veía nadie en la calle y todos estaban resguardados. Sin embargo, en la zona de Tel Aviv en la que estoy nunca sonaron las alarmas, gracias a Dios. Entonces, como que no tuve que vivir ese momento de correr a los refugios que muchas veces los israelíes ya han vivido de manera constante, no solamente desde el 7 de octubre, sino desde hace muchos años.
Sí, Laura, ¿y usted qué va a hacer? O sea, usted llegó a Israel, supongo, a disfrutar unos días allá de vacaciones. A nivel de turismo, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho del aeropuerto? ¿Cuál es su siguiente paso allá, teniendo en cuenta que la situación puede ser de escalada?
Bueno, María Camila, no, nosotros vinimos como parte de una delegación invitada por la Embajada de Israel en Colombia y esta delegación tenía también personas de todo el mundo. Yo, para bien o para mal, fui la única de la delegación que llegó. Las demás personas todavía están a la espera de entrar o algunas definitivamente ya desistieron de venir porque venían desde Taiwán, India, otros vienen desde Colombia, China, bastantes lugares del mundo. En este caso, soy la única que está aquí, estoy en permanente contacto con los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo único que me brindan es calma. Hoy no hay vuelos abiertos para mi lugar de destino, que no es Colombia. Entonces, pues estoy esperando a que mañana o en esta semana se puedan restablecer los vuelos, porque según lo que se vive aquí es mucha tranquilidad y querer decir que este ataque creo que se queda hasta aquí, como lo estaban ustedes hablando ahora. Biden y Netanyahu tuvieron una llamada y lo que informan algunos medios de Israel es que la respuesta de Israel no va a darse en lo que es pues pronto, o que mejor dicho no se tiene planeada en este momento algún tipo de respuesta, y Biden también lo hizo público, así que la gente está tranquila, si les digo la verdad, la gente está tranquila. Y pues nosotros, que no estamos acostumbrados a esto, hemos tenido que vivir una situación que, gracias a Dios, no tuvo ningún tipo de escalada.
Laura, bueno, en efecto, las aerolíneas Lufthansa, United Airlines y varias han cancelado sus vuelos desde y hacia Israel. Se cerró el espacio aéreo en Israel, pero también en Jordania y en Líbano. Y a usted nos habla de una aparente calma, tranquilidad en Tel Aviv, pero ¿sabe cómo es la situación en otras ciudades de Israel, sobre todo en el sur? ¿Hay algún tipo de restricción de movilidad en el interior del país?
No, en el sur y en el norte sí hay unas restricciones distintas, sin embargo las restricciones no son tan fuertes como uno podría imaginar. La gente todavía está saliendo a hacer sus actividades. La única restricción a nivel nacional que se reportó fue la de los colegios cancelados el día de hoy. Hasta mañana no sabría decir cuáles son las nuevas actualizaciones, pero en el centro del país se respira calma, en Jerusalén y en Tel Aviv y zonas cercanas a esta región. Sin embargo, en el norte es en donde más afectación de la ciudadanía puede haber en cuanto a las restricciones de su movilidad y pues posibles resguardos. Pero el espacio aéreo en este momento está abierto, estuvo cerrado en la madrugada. Ahora mismo está abierto, sí hay vuelos entrando y saliendo, pero algunas aerolíneas han querido cuidarse y no están operando por el momento.
Sí, un tema, una tensión latente. Laura, hablamos con Laura Medina, politóloga, está allí, recojo sus palabras de asistentes, invitada por el gobierno de Israel, y la agarró coincidencialmente este ataque a Jerusalén de parte de Irán en Tel Aviv, en territorio israelí. Laura, me llama la atención algo que usted menciona, y es esa calma de la ciudadanía. Cuando hablamos de calma y usted habla con la gente cercana, incluso con las personas que organizan este tipo de visitas, que son muy frecuentes, ¿qué dicen, qué aseguran sobre cómo uno lleva la cotidianidad de la vida en medio de una amenaza latente de ataque, que en efecto ya no es amenaza latente, ocurrió ayer de manera masiva en Jerusalén?
Yo siento que hay una confianza plena en las fuerzas de defensa israelíes. Y además de eso también hay un mensaje muy claro, y es que la ciudadanía le quiere enviar un mensaje a sus enemigos, y es: no nos van a poder derrotar, no van a poder quitarnos la alegría de vivir con esta guerra psicológica a la que nos han sometido, y además de eso también, pues, con estas amenazas que se han convertido en realidad. El día de ayer se convirtieron en realidad, pero gracias a la tecnología del domo de hierro, siento que la ciudadanía israelí se siente bastante tranquila. Por supuesto, estoy en el centro, así que mi perspectiva está un poco sesgada, sin hablar del sur y del norte, pero tampoco hubo víctimas, solamente la niña que ya ustedes mencionaron.
Sí, eso es importante, que usted está ubicada en este momento en el centro de Israel. Los ataques fueron en otro punto, en otro sector, y pues evidentemente la distancia geográfica pues es un punto clave. En estas visitas, en medio de esta tensión tan enorme y en medio de esa confianza, Laura, ellos son conscientes, hablo de los israelíes, tanto el gobierno, autoridades, voceros, como ciudadanos, de lo que puede venir, independientemente de la fortaleza que tengan para defenderse.
De acuerdo, pero yo le digo algo, Juan Roberto, claramente yo pues estaba preocupada ayer en la noche, no dormí ni
no es para menos, claro.
Hora, ni un minuto, sí. Entonces yo claramente les dije, bueno, yo necesito devolverme, aparte soy la única de la delegación aquí, pero ellos me están instando a quedarme, me dicen tranquila que todo va a estar bien y nunca haríamos nada que ponga tu vida en riesgo, ni iríamos a lugares en donde pueda haber riesgo, y en este momento ya no corremos riesgo, es lo que me dicen ellos. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, con quien he estado en comunicación constante, ella por su parte dice que no quisiera cancelar la delegación, y de hecho le está pidiendo a las personas que todavía puedan tener la oportunidad de venir que lo hagan. Entonces, pues eso denota como algún tipo de tranquilidad absoluta por parte de ellos en cuanto al tema de seguridad, que ella,
Laura,
misma reconoce.
Uno podría,
es la forma de vivir, pero sí, así les toca.
Uno podría decir que o ellos son muy tranquilos o uno es muy nervioso.
Yo creo que no, ellos son conscientes que la vida normal y que los normales somos nosotros. Ella me lo decía en broma, los anormales somos nosotros, que creemos que lo de ayer no es gran cosa, pero es nuestra manera de poder sobrellevar esta realidad que nos ha tocado desde hace tantos años, y así es.
Sí, Laura, usted hablaba mucho de la confianza de los israelíes en sus fuerzas militares, pero también en los últimos meses hemos visto a los mismos judíos pidiéndole a Netanyahu que parara esa escalada pues desmedida desde muchos puntos de vista contra Gaza, y quería preguntarle si precisamente eso en estos momentos no hace cambiar un poco la percepción de la gente, como que le entra un temor, porque pues se sabe que la respuesta de Israel va a ser, mejor dicho, inmisericordia con cualquiera que lo ataque.
En este momento yo creo que la ciudadanía sabe que la función de las fuerzas de defensa es cuidar a los israelíes, y frente al tema de las manifestaciones sí ha habido muchísimas. Claramente, como cualquier gobierno, tiene su oposición, y aquí Netanyahu tiene una oposición muy fuerte, y más allá de eso, las familias de los secuestrados están desesperados porque no saben nada de sus familiares, y recientemente han salido noticias en donde ni siquiera se sabe dónde están sus cuerpos, jamás ni siquiera sabe si están vivos o no. Entonces claramente que la gente ha llegado a un punto en el que no aguanta más y quieren una tregua. Claramente también se lo exigen a Hamas, como el mundo debería hacerlo, pero yo creo que el gobierno, pues como todos los gobiernos del mundo, debe tener oposición, y los israelíes están en todo su derecho también de ejercer oposición a un gobierno con el que no estén de acuerdo. Sin embargo, bueno, ayer fui testigo de que este gobierno cuida la vida de todos sus ciudadanos.
Sí, pues,
y así fue, porque no hay ¿cómo? Muertos después de un ataque tan terrible como el que se vivió ayer, que en palabras no se puede contar la situación tan tensionante que fue.
No, sin duda. Pues Laura, ojalá pueda retornar pronto o al menos salir pronto de Israel. Estaremos muy pendientes y en cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Bueno, Juan Roberto, muchísimas gracias a ustedes y a la mesa. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
Laura Medina, colombiana, politóloga, la agarró el ataque iraní en territorio israelí. Estaban estas visitas que hacen, que son frecuentes, las autoridades israelíes las promueven para ir a conocer, para ir a hablar con sus autoridades y, repito, conocer la posición israelí sobre un conflicto tan complejo, tan difícil como el que se vive allí en Medio Oriente. 10 de la mañana, 29 minutos en Sala de Prensa.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa.
El 20 y 21 de abril llega al Teatro Mayor una de las compañías de circo contemporáneo más destacadas de Europa, Resilker, presentando Solus Amor, un homenaje a la naturaleza a través de la danza, la acrobacia y gigantescas marionetas. Te esperamos.
Código PULEP, IQO609.
En Colombia despertamos muy temprano. Antes del amanecer comienza el día. Te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad. Tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
Bienvenidos, 4:00 de la mañana, Colombia, buenos días.
Despierta informado de lunes a viernes con Mañanas Blue 4 AM con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, bluradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa.
Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa.
Las tortas son más ricas con harina, los farallones.
La mejor calidad y rendimiento está en harina de trigo Los Farallones, un producto de Organización Solarte.
El club se toma las mañanas de la calle, la manda más. De la mano de Giovanotti, Leo Cuervo, Yaya y Roberto. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en la calle, la manda más.
Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
10 de la mañana, 31 minutos. Ya vamos con Teresita Aya, porque esto hay que ponerlo en blanco y negro, Andreina. Lo que pasó en las últimas horas, lo que implica para el futuro de ese conflicto. Mire que la colombiana que acabamos de entrevistar dice allá en Israel, mire, aquí no hay ambiente de que haya una retaliación ya, como lo piden los ministros de Netanyahu, como lo piden muchas personas en Israel. Pero sin duda el ajedrez cambió después de este ataque. Eso es bueno analizarlo.
Bueno, es importante. Estados Unidos está en sus comunicados, lo que ha pedido es una respuesta diplomática, que es muy importante. Sin embargo, sabemos que ya Netanyahu ha hecho su propia voluntad en la respuesta en Gaza y no sabemos si va a responder, digamos, a ese respaldo de su mayor aliado, que es Estados Unidos, dando una respuesta precisamente como lo pide Biden, que es diplomática. Porque, bueno, ya sabemos también que Irán dijo que dio por completada la operación, que ya la respuesta se dio.
La mostrada de dientes ya fue esa.
Como intentando que allí corte el tema y que no vaya a haber una escalada. En este momento la respuesta de Israel va a dar el tono de lo que viene de aquí en adelante, porque esto puede ser una escalada internacional muy potente si Israel responde, digamos, como ya nos tiene acostumbrados Netanyahu.
Pues mira, en este momento CNN informa que hay una reunión del gabinete de guerra israelí, independientemente de lo que en el mundo se hable de que haya una respuesta diplomática, ellos están en guerra.
Y Juan Roberto, el punto es que es obvio o pues ya se puede asumir a nivel general que Israel no va a tener solo una respuesta diplomática, Israel va a usar su arsenal militar para responder y ya lo anunció, que su respuesta no va a ser, el término puntual, Andreina, no me acuerdo, pero dijo que su respuesta va a ser equivalente o superior a lo que ya recibieron de Irán.
Sí, yo también creo, y eso Teresita nos va a ayudar a interpretarlo, no creo que sea uno tan ingenuo en creer que Israel se va a quedar quieto. Okay. 10:34 minutos, vamos a Estados Unidos, ya vamos con Teresita Aya en Washington, se espera pronunciamiento del presidente Biden, ya hubo contacto del mandatario estadounidense con su colega israelí, en fin, hay muchas cosas moviéndose a esta hora en la capital de los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano, muy buenos días, 10:34, ¿qué se sabe de esos contactos de la posición estadounidense que preciso además, Juan Camilo, lo agarra ya con la calentura de la campaña política, sí, en ese país? Cualquier cosa que diga Biden le resta o le suma puntos. Buenos días, Juan.
Claro. Juan Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en efecto, es así. Esto es una condición que estamos en plena campaña. Y se produjo una conversación muy importante que fue entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamín Netanyahu en las últimas horas. Dos cosas. Primero, para felicitar de cierto modo a Israel por su éxito militar del día, pues de anoche. Eso es lo que Estados Unidos ha venido, digamos, comunicando durante toda la mañana de hoy, porque fueron alrededor de 300 misiles y drones que lograron ser interceptados, también gracias al respaldo de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, un mensaje que ha trascendido en medios de esta mañana es que el presidente Joe Biden le ha manifestado a Benjamín Netanyahu que Estados Unidos no busca meterse en una guerra en contra de Irán, es decir, meterse en los escalamientos si es que Israel busca responder precisamente a esto, que fue una retaliación de Irán, porque recordemos que ellos lo que estaban haciendo era responder a ese bombardeo de Israel a la embajada. Estados Unidos no busca eso, y no solamente se lo manifestó Biden en su llamada a Netanyahu, sino que ha sido la posición hoy de todos los voceros de la Casa Blanca en distintas comunicaciones con medios, de dejar claro que Estados Unidos no busca meterse en una guerra, no busca un escalamiento en la región, y que la postura es clara porque ya haya habido esta respuesta, pero que no haya ahora una retaliación por parte de Israel. Entonces, como uno podría decir popularmente, el balón está en la cancha de Israel y, sí, y es de ellos decidir.
Juan Camilo, sin embargo, sí, digamos, en previsión de este ataque que fue cantado entre ellos por la inteligencia estadounidense, Estados Unidos movió tropas la semana pasada, sí, hacia esa región. Cuéntenos un poco cuál es la situación de esas tropas, en dónde están desplegadas y qué se espera de ellos.
Sí, Estados Unidos, en efecto, Estados Unidos, esto sí, como decían, fue un ataque cantado, prácticamente Irán avisó que iba a atacar. Estados Unidos reposicionó unas tropas, unos buques de guerra y otros activos que tienen en el Medio Oriente, cerca a las costas de Israel, y precisamente algunos de ellos fueron los que respaldaron al momento de interceptar los misiles y los drones por parte de Irán. Lo que se dice es que fue un reposicionamiento de tropas rutinario, teniendo en cuenta la situación de hostilidades que se presenta allí en el Medio Oriente, pero que esas tropas vayan a efectuar algún tipo de ataque o vayan a efectuar algún tipo de ofensiva en contra de Irán, eso hasta este momento está descartado, precisamente porque Estados Unidos quiere mantenerse al margen de todo esto.
Sí, Juan Camilo, Estados Unidos, que siempre ha sido un país que defiende a toda costa la soberanía nacional, no deja ver, de cierto modo, sabemos que no es ingenuidad la petición de Biden al pedirle a Israel que su respuesta sea más diplomática que claramente militar, pero ¿será que esa es una petición por el tema electoral, por el panorama en el que Biden tiene que ser tan medido en toda cosa que haga, pues a nivel de diplomacia también internacional?
Sí, claro, claro, porque de hecho ya a Biden le ha venido costando, particularmente con sectores progresistas del Partido Demócrata, su respaldo a Israel en lo que tiene que ver con la ofensiva en Gaza. Se han presentado varias manifestaciones de voto protesta en distintas primarias en varios estados aquí en Estados Unidos, y el sentimiento de esos sectores progresistas, que son fundamentales para Biden, que fueron fundamentales en el 2020 y que serán fundamentales en este año, es que no están de acuerdo con un respaldo absoluto a Israel, al menos sin ningún tipo de condición. Entonces, todo esto se conecta con lo que Israel ya ha venido adelantando allí en la Franja de Gaza, porque naturalmente esos mismos sectores se resisten a que Estados Unidos entre o auspicie un escalamiento aún mayor de estas hostilidades. Entonces, es una tensión naturalmente que con la que está lidiando Estados Unidos, y también está la posición propia de por lo menos del Consejo de Seguridad, del presidente Joe Biden, que no es en interés de los Estados Unidos meterse en una guerra en estos momentos.
10:38 en este momento. Esa reunión por Meet, sí, por esa plataforma, creo que vale
como un Zoom.
Vale, sí. Es como un Zoom, vale una plática. Estamos hablando de la reunión del G7, Juan Camilo. Están reunidos los líderes de las mayores potencias del planeta, sí, exceptuando a Rusia, ¿no?
Ahí vi a, sí, Trudeau, claro, sí, estaba, vimos, el presidente francés.
Estaban todos reunidos, y ahí viene también, Juan Camilo, la postura de, y ya lo hablaremos con Teresita, el tema que le planteaba María Camila, Juan, es que Biden está metido en una camisa de 11 varas muy, claro, grande por el tema de la campaña presidencial en su país. Lo que diga o deje de decir, repito, le suma o le resta.
Claro, claro, claro. Y no solamente la reunión del G7, sino también esta tarde, alrededor de las 3 de la tarde, hora de Colombia, la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que desde allí también se producirá un pronunciamiento muy importante a propósito de estas hostilidades y de lo que se espera que sería la respuesta de Israel. Pero también es clave ver cuál es la postura de las potencias y cuáles son los mensajes que envían, que uno lo que puede predecir es que lo que pedirán es que haya resistencia a una respuesta por parte de Israel. Pero pues habrá que ver, porque ya hemos visto que Netanyahu no le importa mucho los llamados a cautela o a resistencia por parte de aliados a nivel internacional.
La verdad, le importa muy poco. 10:40, Juan. Cambiamos de tercio rápidamente. Háblenos de mañana el juicio que inicia al otro candidato a la presidencia, el presidente Trump. Sí.
Pues a las 9:30 de la mañana se espera que Trump asista a una corte en Manhattan. El juez que preside, de hecho, es colombo-estadounidense, Juan Manuel Merchán. Es el proceso por los dineros, por haber falsificado registros comerciales para justificar un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara su silencio y no contara detalles sobre una relación que habría sostenido con el expresidente Donald Trump, que no lo contara antes de las elecciones del 2016. Este es uno de los 4 procesos o juicios de tipo criminal, y lo relevante aquí es que es el primer juicio, es el que inicia. Entonces, será muy importante también, porque de acuerdo a la ley del estado de Nueva York, Trump tiene que estar allí. El juicio se espera que dure unas 6 semanas, y eso significa 6 semanas en las que él estará por fuera de las correrías políticas y de la campaña. Y bueno, mañana iniciará fundamentalmente con la elección de jurado, que es un proceso, sí, que puede demorar 2 semanas. Entonces, arranca poco a poco, pero en todo caso sí lo mantendrá alejado de la campaña, y también pues naturalmente será un golpe político, que también él aprovechará, ¿no?
Sí, eso le iba a preguntar. ¿El expresidente Trump tiene que presentarse mañana? ¿Tiene que comparecer?
Pues lo que han dicho es que sí, él tiene que estar allí a las 9:30 de la mañana. Es decir, de acuerdo a la ley de Nueva York, él tiene que asistir a los procedimientos. Uh-huh. No es un juicio televisado, pero sí habrá imágenes de él, porque se permiten fotos, imágenes iniciales antes de iniciar los procedimientos. Y además que él ya ha estado presente en, sí, los distintos procesos en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Él no ha estado requerido, por ejemplo, en los procesos de tipo civil, pero él igual ha ido porque él ha querido estar allí, naturalmente mostrando también que esa defensa en los estrados lo ha capitalizado también como parte de su campaña.
Campaña política no pagada. Bueno, sí, le va a tocar pagar, pero sí, digo, sí, campaña política gratis para el expresidente Trump. Juan Camilo, quedamos muy pendientes, lo vemos ahora en la edición Mediodía y Estelar de Noticias Caracol, con lo que pase sobre este complejo panorama en el Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel, y la expectativa por la respuesta que tenga Israel frente a este ataque. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, feliz domingo, y por supuesto estaremos ahí muy pendientes y reportando en emisión del Mediodía y de las 7 de la noche en Noticias Caracol, Juan Roberto.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
10:43, ya vamos a hablar de racionamiento, ya vamos a hablar del nivel de los embalses, ya vamos a hablar, Andreina, de una columna maravillosa hoy escrita por alguien que no es muy asiduo columnista, pero es tal vez uno de los mejores periodistas y opinadores que tiene Colombia, que es Felipe López Caballero, quien fuera el alma y nervio de la revista Semana muchos años. Una columna hoy en el diario El Tiempo sobre el presidente Petro y lo como la titula La lucha de clases. Pero antes, para cerrar eventualmente el capítulo de Israel, saludamos a las 10 de la mañana, 43 minutos, a Teresita Haya, nuestra analista internacional de cabecera. Teresita, la vimos anoche en el noticiero hablando de la expectativa que hay en el mundo por la respuesta israelí a lo que ha hecho Irán, el ataque contra Jerusalén, un ataque que no causó mella, pero sí encendió la chispa mucho más de lo que está allí en esa zona. Buenos días, Teresita.
Buenos días, Juan Roberto, Andreina, María Camila, ¿cómo están?
Muy bien. Entonces, ¿cómo cogemos este
plato caliente?
Este sí. Plato caliente, qué sí. Buena descripción. ¿Cómo cogemos esta olla caliente que hirvió más con el ataque ayer de Irán a Israel?
Pues si yo estoy pensando en una olla caliente, digamos que esta olla nunca ha estado fría. En los últimos 45 años, desde que subió el régimen islámico a Irán, ha habido lo que se llama una guerra en la sombra entre Irán e Israel. Porque Irán, cuando llegó este régimen islámico, dijo: uno de nuestros objetivos es desconocer a Israel y que se acabe el Estado de Israel. Entonces, han tenido una guerra en la sombra que se calentó por primera vez anoche. ¿Qué pasó anoche? Hubo un ataque directo, la palabra clave es directo, de Irán a Israel, porque ataques entre intereses de los dos, o por ejemplo el ataque de Israel a proxies como son los hutíes, como es Hamas, como es Hezbollah, ha habido muchísimos, pero ayer fue un ataque directo de territorio iraní a territorio israelí. Y como decía Juan Camilo, la bola la tiene en este momento en la cancha Israel y tiene dos opciones: o ataca y hace una retaliación directa a Irán, que no es probable, entre otros, porque él no va a querer abrir dos frentes de guerra en este momento. O se va por una lucha, que es muy probable, contra los proxies. Todos estos grupitos que son amigos de Irán, financiados por Irán, entrenados por Irán, que están regados por todo el Medio Oriente, en Líbano, en Siria, en Irak, en Palestina, y ataca directamente a estos grupos, mandándole el mensaje a Irán de que yo sigo, pero por el momento no lo voy a atacar en su territorio, pero a sus intereses sí los voy a atacar.
Teresita, bueno, usted nos hablaba de una de las líneas rojas que se cruzó con este ataque, y es el ataque directo a Israel, pero también antes, días antes, se cruzó otra línea roja y fue el ataque de Israel a una sede diplomática que es en Damasco.
En Siria.
Entonces, esto, digamos que son dos líneas rojas muy preocupantes, además en un momento, en una coyuntura de guerra, donde no solamente está la guerra de Ucrania y Rusia, sino también este frente abierto que usted bien dice de Israel en Gaza.
Sí, la diplomacia parece que se está volviendo más bien un arma de guerra y no un arma de conciliación en las últimas semanas. Y con eso quedó demostrado que Israel cruzó una línea roja. Sin embargo, Andreina, lo que más molestó a los iraníes en ese momento fue quienes murieron en ese ataque, que fueron los generales que habían reemplazado a un señor que se llamaba Soleimani, a quien Estados Unidos mató hace unos años, y eran los jefes de Al-Quds. Al-Quds es ese ejército, milicia, llamémoslo más bien, que tiene Irán por fuera del territorio iraní, operan solamente por fuera y son los que transmiten los intereses de Irán por fuera de su territorio. Y esto era la cúpula de esa milicia. Es decir, quedaron de alguna manera céfalos el momento en que esta milicia se está moviendo mucho. Eso fue lo que más molestó a Irán, pero estoy de acuerdo contigo que se cruzó una línea roja al atacar una embajada.
Sí, Teresita, hemos visto muchos análisis en las últimas horas que dicen que si bien esto podría terminar en esta respuesta esperada de Irán y la respuesta de Israel, hay quienes creen que puede haber una escalada sin precedentes al punto de una guerra. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
Yo creo que sí va a haber una escalada, pero contra los grupos que Irán financia. No se van a ir directamente contra Teherán o el territorio iraní, pero sí contra los grupos que Irán financia, y seguramente tratarán de hacerle algún daño a las finanzas iraníes o a las armas iraníes. Recordemos que Irán es un país que ha dicho que está a puertas, casi listo para tener arma nuclear. Entonces seguramente podrán atacar, y ya lo han hecho una vez. Atacaron con un virus, dicen, unos reactores de energía nuclear iraní para que no se diera el paso a producir la bomba. Es decir, este tipo de ataques sí se va a ver, y que se va a subir la temperatura en el Medio Oriente y en la región, sí, es una región que de por sí era muy frágil antes de esto, y ahora está en el punto de quiebre. Hay países como Líbano, Siria, todos ellos están viendo a ver cómo apoyan a Irán o cómo apoyan a Palestina a través de terceros, y esto le va subiendo la temperatura de esa olla de la que hablábamos al principio. Muy, muy complejo.
Teresita, en esa temperatura de esa olla, pues el gran debate o el gran dilema es, veíamos hace instantes y lo reportábamos, la reunión que ya realizan los líderes del G7, que son los líderes de los países más poderosos de la Tierra. El único que no está es Putin, por obvias razones, creo que China tampoco. Pero, es decir, aparte de estos dos líderes, están los que son y están los que pueden tomar decisiones para determinar que un conflicto como este se convierta en un conflicto global. ¿Eso es paranoia? ¿Eso es ficción? ¿O estamos cerca de que eso pueda ocurrir? Y lo pregunto, Teresita, porque muchos oyentes nos están preguntando eso, después de ver la, pues sí, muy mesurada reacción del presidente Biden. Pero al final del camino, el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos ayudó a repeler el ataque iraní a las fuerzas israelíes. ¿Estamos cerca de un conflicto que pueda tornarse en algo global?
Yo creo que sí puede haber una amenaza regional y tal vez de alcance global. Nuevamente volvemos a que la diplomacia se está volviendo un arma de guerra. Embajadas de Israel o de Irán en diferentes territorios en este momento pueden ser objetivos. Organizaciones iraníes o israelitas que estén sobre todo en Europa y en Estados Unidos de alguna manera pueden volverse objetivos. Va a ser una guerra focalizada en ese tipo de intereses si es que se llega a dar. Estados Unidos le está ayudando a Israel y es un aliado incondicional. Puede pedir más ayuda humanitaria, puede pedir que tengan cuidado con los civiles en Gaza, pero es un aliado incondicional de Israel. El mismo Rishi Sunak, Gran Bretaña, ha dicho muchas veces que él está en contra de esta guerra en Gaza y la manera en que se ha desarrollado. Sin embargo, ayer también ayudó a repeler el ataque de cohetes iraníes. Ayudó a Israel y ayudó, estaba detrás también de Estados Unidos. Es decir, ahí están marcando posiciones. Alemania, que es un país muy importante para el G7 y para los intereses de este grupo en Europa, es un país que ha estado con Israel también incondicionalmente desde el 7 de octubre, detrás de ellos, apoyándolos y diciéndoles, estamos con ustedes, ¿qué necesitan? Es decir, podemos estar viendo que se están formando dos bandos. Y si Juan Camilo nos hablaba del Consejo de Seguridad esta tarde, pues ahí vamos a ver el veto disparándose
de
un lado y del otro.
Pero describamos los bandos, Teresita, según lo que usted nos plantea y según ese panorama que se está configurando.
Los bandos serían, si yo tomo el G7, podemos tomar Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ahí está Japón. Sí. A Japón le interesa apoyar también a Israel porque Japón tiene sus propios problemas en el mar del sur de la China. Entonces, ahí hay cinco países que estarían detrás de Israel. Sí, van a seguir quejándose de la fuerza desproporcionada en Gaza, seguramente. Van a seguir apoyando la ayuda humanitaria, claro que sí, porque eso les da réditos al interior de todos sus países.
Pero
en lo internacional están con Israel. Y del otro lado tenemos países, Rusia no fue a esta reunión, China, puede ser la India, lo que se llama un nuevo polo de poder de estos nuevos países que manejan muchos recursos, mucha gente, que no están tan de acuerdo con lo que está haciendo Israel, que dicen que el mundo está en mora de reconocer a Palestina como un Estado, Naciones Unidas no lo ha reconocido, y que Israel tal vez no se merece toda esta ayuda y todo este apoyo que tiene, mientras que los árabes y los palestinos sí se lo merecen. Y dentro de eso, Irán va a jugar un papel importante. Recordemos que a Irán lo acaban de admitir este año, a partir de enero, como un país más de BRICS. Ahí está con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica y con Brasil.
Tere, bueno, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que como nos decía Juan Camilo Merlano ahora, prácticamente este ataque iraní estaba cantado, pareciera que hubiesen, no sé, dicho a viva voz que lo iban a hacer, y luego que el alcance fue limitado, a pesar de que fue un ataque grande, fue masivo, sin embargo el alcance fue limitado precisamente porque era un ataque cantado. ¿Se puede esperar que la respuesta israelí responda a estas dos cosas? ¿O no es tanto, digamos, los resultados que haya tenido el ataque, sino la mera intención?
Yo creo que ellos tenían que demostrar que no se puede jugar con sus embajadas, que eso era una línea roja, como decíamos. Anunció el ataque, por lo tanto Israel estaba muy preparado. Era más la expectativa, la incertidumbre de saber cuándo que lo que iba a ser el ataque. Pero Andreina, en ese cuarto donde están reunidos ahora todos los militares israelitas tomando decisiones, es muy probable que estén discutiendo un tema, y es que ellos quedaron de alguna manera sintiéndose muy vulnerables después del 7 de octubre, y el gran objetivo de esta guerra contra Hamás se ha convertido en un objetivo distinto, se ha convertido en cómo voy yo a proteger mi país Israel para que nunca me vuelva a pasar lo que pasó el 7 de octubre. Y si eso quiere decir arrasar, acabar con Hamás, bien, pero si eso también quiere decir acabar y arrasar con Hezbollah, con la yihad islámica y con todo lo que Irán patrocina, pues también, porque ya entrados en gastos, vamos a darle con toda para que el 7 de octubre no se repita. Y ahí es donde vienen los problemas con lo que pasó ayer y con la reacción que puede tomar Israel, porque se juntan dos temas que para ellos son importantes y frente a los cuales de alguna manera tienen que actuar.
Sí, y ahí viene un elemento clave, Teresita, y es entender si Israel midió la reacción que el mundo árabe está empezando a tener sobre su ofensiva contra Hamás.
Sí, eso es importante, porque ellos estaban aproximándose al mundo árabe. El mundo árabe ya decía, bueno, no logramos acabar con Israel, aceptemos que va a estar en la región, pero esta guerra desmedida contra Hamás los ha hecho dar un paso atrás y decir, no, tal vez podemos poner nuevas condiciones o repensarlo. Pero aquí, Juan Roberto, hay un tema muy interesante de ayer, y es que el tercer país que le ayudó a Israel a repeler el ataque ayer fue Jordania.
Sí,
Jordania también disparó contra lo que estaba viniendo de Irán. Y cuando uno se pregunta por qué Jordania, que es un país
árabe,
sí, la reina de Jordania en este momento es Palestina, es una ciudadana palestina, ¿por qué ellos ayudaron a Israel ayer? Ellos tienen un acuerdo que quieren la frontera segura con Israel, y ellos están un acuerdo de defensa mutua, de seguridad entre los dos. Y yo creo que Jordania pensó, yo no me voy a meter acá a no cumplir el acuerdo y darle pie a Israel en esta guerra donde están atacando las fronteras para sentirse seguros de que me ataquen a mí. Entonces yo le ayudo con uno, dos, tres, algo poquito, pero que digan, usted por lo menos está cumpliendo el acuerdo. Y eso es una posición interesante de Jordania. Ellos no quieren una guerra regional.
Teresita, para terminar, hoy, ¿qué podría decir el Consejo de Seguridad de la ONU y también el grupo del G7? Es decir, ver a estos mandatarios, a literalmente las cabezas del poder mundial ahí sentado, ¿podría terminar en qué? Porque uno se imagina qué va a hacer, solicitarle a Israel que pues dé una respuesta como ya lo ha solicitado Biden en esa misma línea, pero pues sabemos que Israel quiere claramente sacar sus dientes y atacar a Irán.
En este caso, el G7, lo que puedes decir, vamos a estar ayudando a Israel. Esto fue una línea roja y seguramente no lo van a decir a gritos y con mucha alabaría, pero van a decir, vamos a seguir ayudando a Israel y esto tiene que acabarse, y de todas maneras vamos a instar a las partes a que hagamos unas reuniones, a que la guerra sea menos fuerte contra los civiles. Pero algo de ese estilo, la mayoría de ellos van a seguir ayudándole. El negocio militar para ellos es muy importante en este momento. El Consejo de Seguridad seguramente va a decir, Irán traspasó unas fronteras, irrumpió en un estado como Israel, con o sin razón, y todo lo que diga el Consejo de Seguridad de aquí en adelante va a estar marcado por, si es en contra de Israel, el veto de Estados Unidos, y si es en contra de cualquiera de los otros que esté atacando a Israel o a favor de Hamás, pues el veto de Estados Unidos. Pero también está el veto de China y Rusia, que es importante cuando estemos hablando de lo que pida Israel al Consejo de Seguridad y las críticas que haga contra Hamás y contra Irán. Entonces, es un consejo dividido.
No, pues claro, y qué maraña de intereses. Pues no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí qué maraña de complejidades y de intereses políticos, económicos, entre unos y otros, y que tienen como escenario lo que está pasando en Oriente Medio. Teresita, un abrazo, y la vemos en un rato, y la oímos en la edición de Mediodía de Noticias Caracol.
Sí, ya nos vemos en la edición del mediodía, Juan Roberto. Sí. Un buen domingo a todos.
Sí, señora, lo va a hacer en un mapa, porque es que esto hay que explicarlo en un mapa para entender la posición geográfica, los intereses de cada uno de los países de la región y sobre todo entender hacia dónde vamos. El Papa Francisco dijo esta mañana que nadie debe amenazar la existencia de los demás. Todas las naciones deben ponerse del lado de la paz y ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos estados, María Camila. Dice él, en seguridad, y que su deseo legítimo es que no haya más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz. Pero la cosa no pinta para nada fácil.
Para nada fácil, Juan Roberto. Todos quieren la paz en, desde diferentes naciones, mencionó usted al Papa Francisco, pero, y ya muy seguramente lo ampliará el equipo informativo de Blue Radio en el Voces, el presidente de Israel, Isaac Herzog, acaba de decir que el ataque a gran escala de anoche contra Israel por parte de Irán fue abiertamente una declaración de guerra.
10:59, ya vienen Voces y Sonidos, el reporte, la actualización informativa, y seguimos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, mientras te afeitas, mientras te enjabonas las manos, durar menos tiempo en la ducha, usar el agua residual para descargar el baño, recoger agua lluvia, lava la ropa en cargas completas, no lavar carros ni fachadas. De estas y de muchas otras formas más podrás ahorrar agua. Entramos en racionamiento de agua en Bogotá y el ahorro es clave para superar la crisis. Todos podemos ahorrar agua. Empieza hoy. Cada gota es importante. Un mensaje de Blue Radio.
Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @ Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
11 de la mañana en Blue Radio.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
A las 11 de la mañana, 2 minutos, actualizamos las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención, porque los gobernadores del país están condenando esta mañana las intimidaciones y presuntos ataques en contra de varios dirigentes de los departamentos de Arauca, Guaviare y Caquetá. Asimismo, desde la Federación Nacional de Departamentos exigen acciones contundentes por parte del gobierno. Juan Esteban Castañeda.
Felipe, pues a través de un comunicado, esa federación, entidad de la que hacen parte los gobernadores de todo el país, se rechazó rotundamente varios casos específicos. Primero, el presunto plan para atentar contra la vida del gobernador de Arauca, Renzo Martínez, y las amenazas del ELN contra activistas políticos y líderes sociales de ese departamento. Segundo, los pronunciamientos injuriosos contra el máximo dirigente de Caquetá, Luis Francisco Ruiz. También la intimidación de las disidencias de las FARC a la ciudadanía, especialmente en el Guaviare. Los hechos violentos en Cauca y Valle del Cauca, así como los atentados y el aumento en las extorsiones en el Casanare. De todo lo que le acabo de mencionar, Felipe, los gobernadores afirmaron que el camino hacia la paz no puede seguir siendo siendo minado por el terrorismo. De igual forma, respaldaron al presidente Gustavo Petro en sus decisiones para avanzar hacia un proceso de paz. Por último, le pidieron al gobierno nacional acciones contundentes contra los violentos.
Juan Esteban, gracias. 11:02 p.m. y hace unos minutos, momentos más bien, hombres armados atentaron contra la vida del veedor ciudadano Jaime Vázquez en Cúcuta, y por eso la gobernación de Norte de Santander acaba de ofrecer hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables. Juliet Cano.
Mientras se encontraba desayunando en el sector de la Riviera de Cúcuta, el veedor ciudadano Jaime Vázquez, quien se caracteriza por hacer denuncias de corrupción y también denunciar la inseguridad en la capital norte santandereana, recibió varios disparos. Según se pudo conocer por fuentes oficiales, al menos en 7 oportunidades disparó el sicario y 4 de los impactos alcanzaron al veedor ciudadano. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho. Es una racha violenta que se registra desde ayer en Cúcuta, cuando 5 personas fueron asesinadas, 3 de ellas en un mismo lugar en la ciudadela Juan Atalaya.
11:03 p.m. Juliet, gracias. Y fue enviado a la cárcel un hombre que llevaba en un bus intermunicipal 80 brazaletes del Clan del Golfo. Las autoridades también le incautaron pañoletas similares a las que usa el ejército. Danilo Arias.
Un hombre de 27 años fue sorprendido en un retén instalado por la Policía Nacional entre los municipios antioqueños de Tarazá y Caucasia, cuando llevaba en su equipaje 80 brazaletes con siglas y el nombre de las subestructuras criminales del Clan del Golfo, que delinquen en el sur del departamento de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño. Según la Fiscalía General de la Nación, se trata de Iván David Manchego Álvarez, quien fue capturado en flagrancia el pasado 9 de abril cuando transportaba en un bus interdepartamental los brazaletes, además de 39 pañoletas pixeladas similares a las utilizadas por el ejército. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el hombre viajaba desde Bogotá hacia el municipio de Planeta Rica en Córdoba, donde al parecer debía entregar los elementos decomisados a la mencionada organización criminal. Durante las audiencias preliminares, Manchego Álvarez no se halló a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, además de administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada.
Danilo, gracias. Y 2 personas murieron tras caer por un abismo de 100 metros de profundidad mientras se movilizaban en una motocicleta cayendo a orillas del río Suratá, esto en la vía que conduce de Bucaramanga hacia Matanza. Un hombre que intentó ayudar a la pareja también sufrió varias fracturas. Boris Tejada.
Una pareja identificada como Daimer Bautista, de 38 años, y Charlotte Rivero, de origen extranjero, murió en un accidente ocurrido en el kilómetro 1 de la vía entre Bucaramanga y Matanza. Al parecer, los hechos se presentaron cuando el hombre perdió el control de la moto en la que iban y terminaron cayendo a un abismo en medio de la oscuridad de la noche y una vía en muy mal estado. De inmediato, personas que pasaban por el lugar pidieron ayuda. Escuchemos.
Ya miramos con una linterna y la pareja cayó al río. Intenté bajar, estoy aquí a mitad de bajada, pero no, está muy alto el precipicio. Se acabó de meter otro muchacho y se cayó el muchacho y se partió una pierna.
La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que el hombre fue rescatado y llevado con vida a un centro médico, pero varias horas después falleció debido a las lesiones que había sufrido.
Boris, gracias. 11:06 p.m. y el ejército alertó que falsos intermediarios estarían estafando a ciudadanos en diferentes municipios de Córdoba, prometiéndoles ingresar como soldados o tramitar de manera más fácil la libreta militar a cambio de altas sumas de dinero. Adrián Jiménez.
Múltiples son los reportes que han llegado hasta las instalaciones del Ejército Nacional en el departamento de Córdoba en medio de las recientes alertas por falsos ingresos como soldados o incluso trámites para facilitar la obtención de la libreta militar como nuevas modalidades de estafa. Los responsables que se hacen pasar como intermediarios para adelantar dichos procesos estarían exigiendo altas sumas de dinero a personas que, tras acercarse a las instalaciones del Ejército, se percatan de que todo se trata de una estafa. Los detalles los entregó el teniente coronel Edwin Fernando Díaz, oficial de operaciones de la 11ª Brigada.
Esto está sucediendo porque personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de nuestro ejército. Queremos aclarar y queremos hacer saber que el Ejército Nacional no tiene ningún tipo de cobros.
Es preciso recordar que el Ejército Nacional no recibe ningún tipo de dádivas por llevar a cabo dichos procedimientos, los cuales son totalmente gratuitos y deben ser realizados directamente a través de los canales oficiales, sin la intermediación de terceros.
Adrián, gracias. Y en deportes, hoy finalizan los Juegos Bolivarianos de la Juventud, una competición que se lleva a cabo en Bolivia y en la que Colombia pretende terminar liderando el medallero. Mateo García.
En este momento se lleva a cabo la última fecha de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, una competición que empezó el pasado viernes 5 de abril y tiene como líder del medallero a Colombia. Tras varios días de estar disputando el primer puesto con Venezuela, la delegación colombiana logró despegarse y consolidarse como líder absoluto de los Juegos. Ayer, Colombia fue protagonista en deportes como atletismo, boxeo, judo, ciclismo y squash, donde se sumaron 14 medallas doradas, 5 plateadas y 3 de bronce, llegando así a un total de 166 preseas. De esta manera, con 68 oros, Colombia quedó solitario en la cima del medallero del certamen que se celebra en Sucre, Bolivia, sacándole así una ventaja de 12 medallas de oro a Venezuela. Hoy se cerrarán los juegos con competiciones en las disciplinas de atletismo, tiro con arco, futsal, racquetbol y lucha, donde se espera que el país siga sumando metales.
Mateo, gracias. 11 de la mañana, 8 minutos. Recuerde que ampliación de estas y otras noticias las puede encontrar en blueradio.com. Continúe con Sala de Prensa Blue.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
10 de la mañana, 8 minutos. Avanza la reunión del G7, los líderes más importantes del planeta reunidos virtual, ¿no?
Sí, por Zoom.
Por Zoom, es un Zoom que vale platica ese, y poder. El Zoom en este momento en el que participan el presidente de Estados Unidos, líderes mundiales, analizando lo que ha pasado en las últimas horas en el Medio Oriente. En noticias de Colombia, tal vez la más importante, la más preocupante, sigue siendo el balance en rojo de los embalses, uh-huh. Y no solamente los que surten de agua a ciudades como Bogotá, que está entrando hoy en otro día de racionamiento en el plan que ha establecido la alcaldía mayor, sino también los que se utilizan para generar energía, y ahí el drama parece ser aún mayor.
Sí, señor. Estamos viendo aquí el mapa en tiempo real de XM, que es el operador del sistema eléctrico, y entonces la capacidad útil de los embalses hoy, Juan Roberto, es del 29,9%, pero el punto de alerta para XM es 27%, estamos solo a 2 puntos. XM nunca ha operado, Juan Roberto, el sistema por debajo de los niveles del 27%, y aquí estamos viendo por regiones, y por ejemplo, es crítica la situación de los embalses de Oriente, que son los que principalmente abastecen a Bogotá, esos están en 11%.
Sí. Y aquí hay un tema muy preocupante, y es que así como se hablaba, Andreina, de los problemas de agua, nos decía el alcalde Galán cuando habló del racionamiento de agua que ya está en vigencia en Bogotá, él decía es que el problema no solamente ahora, sino para el año entrante. Las autoridades y expertos están también llamando la atención sobre la generación de energía para Bogotá y todo el país, es para el año entrante y para el siguiente, para el 2026.
Sí, que es un tema además estructural, no solamente coyuntural, porque la ciudad, digamos, está demandando mucho más, pero también el tema de los embalses, en este caso, los que generan energía, también, por supuesto, están viendo el mismo desmedro, digamos, en sus niveles. Entonces, es algo que tenemos que mirar ya, porque así como hoy estamos con racionamiento de agua, muy posiblemente pronto estemos con racionamiento de energía.
11 de la mañana, 11 minutos en Colombia, y saludamos en esta hora de la mañana en Sala de Prensa Blue y también en Noticias Caracol Ahora a Juan Ricardo Ortega, que es el presidente del Grupo Energía de Bogotá. Doctor Ortega, un gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy domingo.
Un gusto, Juan Roberto, ¿cómo estás? A toda la mesa, Andreina, a todos los oyentes, qué placer oírlos.
No, a usted, y sobre todo con mucha expectativa. Doctor Juan Ricardo, ¿qué tan cerca estamos de un racionamiento de energía?
El tema de energía es muy distinto al tema de agua. O sea, Colombia tiene 21 gigavatios de potencia instalados y el pico son 11. Eso demuestra que hay un margen importante, y mientras que tengamos gas y tengamos un buen sistema de líneas de transmisión, podemos contar con energía a pesar de que en la parte oriental estén tan vacíos los embalses. Si ves, Ituango hoy en día está sosteniendo buena parte del sistema, gracias a Dios. Entonces la interconexión hace diferencia en el sector eléctrico versus lo que es el acueducto. El problema grave de Bogotá puntual es que las líneas de transmisión que se necesitan no se están pudiendo construir, y eso va a generar cuellos que ya en el año 26 pueden ser muy problemáticos, porque ahí sí la energía del centro se vuelve indispensable y la demanda va a ser superior a la oferta.
Doctor Juan Ricardo, expliquemos un poco eso porque pareciera ser dos asuntos diferentes para un mismo problema. Y estoy hablando de los embalses que producen energía que consume Bogotá, como pasa en el resto del país, pero también ese tema puntual que usted dice sobre las líneas de transmisión. ¿De dónde viene la energía que se consume en Bogotá?
El sistema colombiano es interconectado y puede venir de cualquier lado. Sí. El electrón que estamos usando ahorita puede venir de Ituango, o puede venir de Betania o de Quimbo. Lo que pasa es que necesitamos más energía porque Bogotá está creciendo mucho y el mundo cambió. Hoy en día con la inteligencia artificial, con la posibilidad de los data centers, hay una cantidad de negocios que consumen una cantidad de electricidad. Si llegamos a electrificar los carros, el consumo de baterías de un carro, si uno anda 30 kilómetros al día, es igualito al consumo actual que usted tiene en su casa de electricidad.
Sí.
Entonces, si la economía del mundo va a cambiar, la demanda de electricidad se va a disparar, que sería bueno para todos y sería la transición energética, pero no hay suficiente energía en el interior del país para abastecer Bogotá. Toca tener más líneas de transmisión para traer más energía de Chibor y más energía de Sogamoso en Santander.
Sí. Juan Ricardo, hay un término muy técnico, pero que vale la pena en estos momentos poner sobre la mesa, y es el cargo por confiabilidad, que es ese seguro que pagamos todos los colombianos en la factura para que en momentos como estos pues no nos quedemos sin energía. Si el riesgo de racionamiento es casi que inminente, entonces, ¿qué pasa con el cargo por confiabilidad?
El problema de Bogotá no sería por falta de energía en el país. El problema de Bogotá es que no hay cómo traerla. Falta autopistas para traerla. El país hoy en día está viviendo gracias a ese cargo de confiabilidad. Tienes todas las hidros, unas secas como Guavio, las termos son las que están salvando el día. Y las termos están funcionando 7x27, 7x24. A ellas son a las que les pagas el cargo de confiabilidad. Es un pago cierto por estar disponibles para el día que se necesitan. Y hoy estamos operando con base en ellas. El país, gracias a Dios, tiene esa infraestructura para poder manejar estas crisis.
Pero digamos que frente a la eventualidad de que haya pronto un apagón, tenemos todavía colchón, tanto en generación hidráulica como en la generación térmica, que está a tope, ¿cierto, doctor Juan Ricardo, si lo entiendo?
Hay por unos 2-3 años colchón. El problema es si quieres negocios como data centers, si uno quiere vender hidrógeno. Solo la idea de Ecopetrol del millón de toneladas de hidrógeno representarían 3 gigas más de potencia que el país necesitaría. El país no ha podido construir nueva generación porque hay muchos obstáculos, ¿no? La Guajira, donde se iban a generar 2 gigas, nada de eso ha entrado y debían haber entrado en el año 22. Entonces, digamos, unos rezagos que con estos proyectos no son de un día para otro. Uno no logra montar un sistema de generación eléctrico en menos de 4 años y ya estamos un poquito contrarreloj. Y en el caso de Bogotá, no hay cómo traer la energía. Aunque se monte en otras partes, no hay líneas para poderla transmitir.
Doctor Ortega, usted hablaba justo de los obstáculos, que es lo que yo le quería preguntar, para construir esas líneas de transmisión que necesitamos. ¿Cuáles son los principales?
Todo el entorno del país está lleno de reservas naturales, que es buenísimo. O sea, la protección de los Andes es sin duda algo estratégico para el país. Pero una torre solamente afecta 16 metros cuadrados que se pueden compensar varias veces. Uno puede aumentar el volumen de bosque si uno permite las compensaciones. El problema es que las normas colombianas permiten que algo se bloquee. Una persona dice que le preocupan, que es totalmente válido, los 170 frailejones en Tabio. Y uno le explica que eso se puede trasplantar, que eso se puede compensar, que se puede hacer todo un proceso de recuperación de ese bosque y que el impacto de la torre de verdad es mínimo. De 3 metros de profundidad de un pilón no va a afectar las aguas subterráneas, que no es cierto que se van a secar los ríos, que no es cierto que se va a destruir la fauna, pero lamentablemente las normas colombianas permiten que una persona bloquee por un susto o por un interés particular o porque no le gusta simplemente, y eso es muy costoso para la sociedad. En el mundo hoy en día se debate y uno no debe sopesar cuál es el impacto ambiental de que las cosas no se hagan. Hermosipa está emitiendo 90.000 toneladas de carbono. Es infinitamente más grave que cualquier cosa que pueda hacer una torre de transmisión. Lo que pasa es que hay temas de plata en zonas que se puedan llegar a urbanizar, donde la gente que tiene expectativas de poder vender los predios para hacer una zona franca o para hacer viviendas de recreo, pues obviamente no va a tener la utilidad que tiene si uno le paga por los derechos de pasar una torre de transmisión. Entonces hay personas con músculo financiero que tienen mucha capacidad de bloquear.
Sí, precisamente usted dejaba eso claro en el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado esta semana, pero ¿qué se puede hacer si el problema es de transmisión? ¿Qué se puede hacer y qué le ha dicho el gobierno sobre las soluciones para construir esas líneas de transmisión que le surtan la energía al centro del país, teniendo en cuenta otro factor ahí fundamental, y es que este gobierno, usted lo vio en el debate, claramente en contra de las termoeléctricas?
Yo creo que el que el país no cuente con estas energías, pues no solamente le va a castrar la capacidad de poder aprovechar un nuevo ciclo de oportunidades de crecimiento del mundo. El país que tenga la matriz energética limpia, más competitiva, va a traer un montón de inversión, que es empleo, que es oportunidades, y que es la transición energética el gobierno de manera acertada lidera. Nosotros le hemos pedido que proceda con esas mesas de concertación que han ofrecido. Nosotros tenemos todo el interés de participar y ahí vamos juntos a hablar, y que ellos vean intereses legítimos de campesinos y de personas que obviamente todos creemos que se deben proteger, se protejan, y los que son intereses, llamémoslo un poco más particulares, pues que no puedan bloquear todo el interés del centro del país. Esto es demasiado costoso, que puedan bloquearse proyectos que son estratégicos.
Sí.
Pero que estamos dispuestos al diálogo y bienvenidas en esas mesas que ellos plantean.
Sí, doctor Juan Ricardo, me devuelvo un poco. Después de entender los intereses que hay en juego y todo el futuro de las diferentes maneras de generar energía para evitar un colapso, estamos hablando de un asunto clave, y es lo que pasa hoy con la energía que consumimos los bogotanos, los 10 millones de bogotanos. Eso que usted plantea, de que nos estamos quedando sin autopistas para traer la energía, porque al estar seco los embalses hay que traerla de más lejos. Hoy ese consumo, usted dice, ha aumentado el consumo de energía solamente por cuenta de cosas distintas a la dinámica de la economía, o es que los bogotanos estamos derrochando energía eléctrica.
Claramente eficiencia siempre se puede tener más, y bienvenida que la gente aprendiera cómo ahorrar. Pero es que la economía del mundo cambió.
Sí.
La inteligencia artificial demanda una cantidad de electricidad que uno no se imagina. El Bitcoin es pura electricidad.
Sí.
Todas las monedas estas electrónicas son electricidad. El hidrógeno es pura electricidad.
Y eso está pasando hoy. Es decir, se está consumiendo más en Bogotá por cuenta de eso.
Claramente. La sabana es privilegiada para montar data centers, porque al ser fría no tienen que gastar plata con aire acondicionado. Pues solo gastan la energía de los computadores, pero el computador es prendido 7x24,
claro.
Es como tener la llave del agua abierta. Entonces, lo que está cambiando la economía mundial requiere una coherencia, entender que la energía eléctrica no se consume como antes para una estufa, para un secador de pelo, sino que se hace para
10
hectáreas de computadores.
Se vuelve un insumo mucho más caro y mucho más valioso.
Muy estratégico.
Sí.
El mundo moderno, es que el mundo moderno todo se está moviendo electrones.
Sí, es posible.
Un montón de empleos y de inversión.
Sí. Usted mencionaba hace instante, doctor Juan Ricardo, pues que esto hay que buscar alternativas de generación. Estas alternativas que son ecosostenibles, ¿son realistas? Y hablo en el caso puntual de Bogotá.
Si uno tiene las líneas de transmisión, sí. Porque las energías limpias, por naturaleza, quedan lejos de las ciudades, ya sea por el sol o ya sea por el viento. Pero hay que tener una decisión. Si uno quiere, uno no puede tener, como dice el ponqué, y comérselo también. Si queremos energías limpias, tenemos que poder construir líneas de transmisión, y muchas. Pero para eso no puede ser que una persona que le parezca que se ven frondias desde su jardín las pueda bloquear.
Sí, pero entonces, ya aterrizándolo, Juan Ricardo, si usted nos pudiera dar un tiempo estimado con las líneas de transmisión que abastecen a Bogotá, y si
que traen,
seguimos,
no que abastecen, que sí, que abastecen,
que traen la energía al centro del país, y si seguimos en esta situación crítica de lluvias, ¿cuándo tendríamos que entonces tener el racionamiento ahí como el as bajo la manga?
Si no logramos las licencias en 3-4 meses, en el año 26 va a haber problemas serios.
en el año 26. Doctor Juan Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a entender un tema tan técnico, tan complejo. Es el presidente del grupo.
Muy buenos días.
Muy amable. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, 11:22 minutos. Otra de las voces más autorizadas, con autoridad moral y técnica para hablar de este tema, es el doctor Juan Camilo Restrepo. Fue ministro de Minas, le tocó, lo hablábamos alguna vez hace algunas semanas, cuando empezamos a hablar de este tema, el racionamiento del año 91-92. Doctor Juan Camilo Restrepo, gusto saludarlo.
Muy buenos días a todos ustedes, me place mucho oírlos.
Lo mismo, doctor Juan Camilo. Hoy el panorama, hablábamos con Juan Ricardo Ortega del caso puntual de Bogotá. El tema de embalses que surten agua, pues ya estamos en racionamiento en Bogotá. El tema de los embalses en general, que ya están por debajo del 30%, como acabamos de notificarlo, ¿qué le indica a usted, doctor Juan Camilo?
Me indica que estamos en una situación que ya está pasando de crítica a alarmante. Efectivamente, entre ayer y hoy, los embalses ya pasaron la barrera del 30% de su capacidad y están en menos del 30%. De otro lado, como acabo de oír que lo menciona Juan Ricardo, la demanda por energía está subiendo a niveles de 8-9%, mientras que la oferta apenas está creciendo 2-2.5%. Tenemos cuellos de botella terribles en transmisión en la costa atlántica y en Bogotá también. De manera que ya se está llegando a una situación realmente alarmante. Todo lo que se produce en el parque térmico prácticamente está ya copado ese parque, ya no da para más. De manera que si los embalses siguen desembalsándose al nivel que traen, pues no va a haber mucho tiempo de ahora a cuando haya que decretar un racionamiento muy fuerte. Así las cosas, mi opinión sería la de que ha llegado el momento para que empecemos a cuidar celosamente el bien más precioso que tenemos en este momento, que es el agua. Y para hacerlo, el gobierno tiene que comenzar una gran campaña de uso eficiente y económico de la electricidad y comenzar desde ya, un programa de restricción de entrega de energía similar al que acaba de inaugurar Bogotá con el tema del agua.
Doctor Juan Camilo, eso que usted dice, eso último, pues retumba. ¿Usted está de acuerdo en que empecemos ya un proceso ya de recorte en el uso de la energía en el país? ¿Qué diferencia hay en el panorama que veíamos hace 30 y tantos años, cuando a usted le tocó capotear el racionamiento durísimo que vivimos en pleno gobierno del presidente, entonces presidente Gaviria, y usted como ministro de Minas? Tal vez la diferencia más grande es que no había parque térmico. Hoy lo hay, pero aún con ese parque térmico, con esas termoeléctricas a todo tope, produciendo energía, el panorama de hace 30 y tantos años al de hoy, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, hay una similitud y hay una diferencia. La similitud es la de que recién comenzado el gobierno Gaviria y 15 días de haberme yo posicionado como ministro de Minas, ya estaban los embalses vueltos un pantanero, sin agua. El caso más dramático era el caso del Oriente Antioqueño, que es la gran reserva de agua que tiene el país, que es la única piscina, porque lo demás son piletas. Entonces, la similitud consiste en que mientras usted vuelve a llenar los embalses a los niveles necesarios, si no se restringe la utilización de la poca agua que va quedando, cada vez es más difícil superar el racionamiento global, masivo y duro. Entonces es mucho más racional empezar a cuidar el agua con unos racionamientos rotatorios parciales, pero que ante todo eviten que nos acabemos de quedar
sin agua. ¿De energía o de agua, doctor Juan Camilo, ese racionamiento?
Pues es que lo,
No, el de agua ya comenzó, sí. Y ya en Bogotá lo estamos viendo. No, yo estoy hablando es de energía.
Es decir, hacer racionamiento de energía sería lo más prudente.
Sería lo más prudente. Todavía cuando queda algo de agua. Porque si dejamos que los embalses se sigan para abajo y están bajando a una velocidad vertiginosa, después no va a haber cómo alimentar las mismas hidroeléctricas. Entonces, el desideratum es de horas, y al ritmo al que van bajando los embalses es el momento de hacerlo. Quizás hubiera sido mejor hacerlo hace un mes o mes y medio, cuando empezaron a caer. Bueno, pero todavía estamos ya en la línea roja de la dificultad, y es el momento no de esperar, porque entonces eso lleva a la necesidad de apagar ya el país masivamente. Porque las térmicas no dan para más y las hidráulicas dependen del nivel de los embalses. Y si no llueve y si los embalses siguen cayendo al ritmo de que vienen cayendo, no va a haber cómo suministrar energía al país.
Exministro, para hablar del problema estructural ahora, el doctor Ortega nos decía que las energías limpias, que son una bandera de este gobierno, también necesitan esas líneas de transmisión, ¿no? Esas autopistas para que se pueda llevar esa energía. Sin embargo, ¿cómo hacemos para armonizar entonces las necesidades de infraestructura de energía del país con el derecho a las comunidades de proteger su medio ambiente, que está pues consagrado en nuestra ley? ¿Qué es lo que hace falta para que se puedan dar estos desarrollos que el país necesita y que son por un bien mayor?
Mire, en los últimos meses se retiraron, clausuraron en La Guajira dos grandes proyectos de energía solar porque quedaron realmente agotados y asfixiados por la cantidad de consultas previas. Le oí, no en esta entrevista con ustedes, sino hace algún tiempo, al mismo Juan Ricardo Ortega, que para la que se llama la colectora, que es la gran línea de transmisión que está también atrasada y que va a sacar energía de La Guajira para incorporarla a la costa, ha tenido que hacer cerca de 150 consultas previas con las comunidades. Eso no puede ser así. Consulta previa se hace una vez con los y no más, pero no se puede volver un factor de un freno permanente a los programas de inversión del país. Hay que repensar y reestructurar todo el sistema de cómo están funcionando estas consultas previas, que en muchas regiones se están volviendo es un verdadero chantaje.
Y ese sí que es un tema complejo, como, y en eso coincide usted con Juan Ricardo Ortega y con muchos otros expertos, que aquí la necesidad es de buscar soluciones para tratar de garantizar de aquí al futuro una generación tranquila de agua y de energía eléctrica. Doctor Juan Camilo, volveremos a hablar pronto. Muchas gracias.
Juan Roberto, mire, señor, sobre esto último,
sí.
Me da un segundo para
claro
contar
que sí.
Otra anécdota para que se vea lo grave de estas cosas.
Sí, a ver.
Buenaventura,
ajá,
con todo lo que representa como el gran puerto del Pacífico colombiano, está colgado con una sola línea a las líneas de alta tensión que van hasta el Valle del Cauca. Entonces, se estaba trabajando en un programa para darle una segunda línea de respaldo a Buenaventura, y la empresa que estaba construyendo esa segunda línea, después de invertir 60 millones de dólares, resolvió prescindir de ella, clausurarla, porque no dio abasto ni pudo atender el alud de consultas previas extorsivas que cayeron sobre ella. Total, Buenaventura hoy en día está colgada de una sola línea cuando técnicamente debía tener dos líneas, una y otra de respaldo.
Es así de frágil es ese ejemplo puntual de Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, pues muestra de lo que estamos hablando. Doctor Juan Camilo, feliz domingo.
Muchas gracias, saludos a todos ustedes.
Un experto en capotear racionamientos nos habla de lo que está pasando en este momento en Colombia con el panorama de generación eléctrica y generación de agua. 11:32 minutos en Sala de Prensa Blu.
Aquí en Sala de Prensa Blu se lo contamos de una manera clara y diferente.
Del leitinas,
qué ricas.
Las galletas que saben amor.
Nuevas de leitinas.
Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
1, 2, 3, 4, hasta 5 bolsillos de ahorro puedes tener en tu cuenta para ahorrar y en todos ganar también rentabilidad. Programa tu ahorro. ¿Quieres comprar una casa nueva, viajar a destinos interesantes o empezar un nuevo hobby? Todo lo que quieres lo puedes hacer realidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar sin cuota de manejo ni administración en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas y haz crecer día a día tus ahorros. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11 de la mañana, 34 minutos. Estamos en Sala de Prensa Blue a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital en Colombia, de Noticias Caracol. La otra noticia de la semana que ha hecho que hoy columnistas, analistas, lo hemos hecho también en Noticias Caracol, lo hicimos en nuestro espacio La Clave, que es un producto digital de Noticias Caracol, es la decisión que tomó la Fiscalía, la recién estrenada Fiscalía de Luz Adriana Camargo, María Camila, de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una decisión tan histórica como polémica, tan difícil de asimilar como para muchos otros natural de entender. Sí. Depende del vidrio que usted le ponga, ya sea el de analista, el de opositor al expresidente, el de persona que lo apoya, el de analista judicial. Es decir, un prisma que tiene muchas caras y un caso que genera una cantidad de interpretaciones, repito, que hoy es bocado de cardenal de todos los analistas.
Y una de las interpretaciones que ha tenido diferentes, sí, como ramas o matices en estos días es lo que usted menciona, que es una de las primeras decisiones de la recién posesionada fiscal Luz Adriana Camargo y que muchos decían que nada tuvo que ver con su llegada a la decisión porque el fiscal del caso ya venía trabajando en el proceso. Pero hay quienes dicen que si Luz Adriana Camargo no quisiera dejar como ese tufillo en la decisión, ella le hubiera dicho a su fiscal, pues aguántelo un poquito para que no me caiga ese baldado de agua encima a mí. Entonces mire que ahí hay quienes dicen que sí tiene todo que ver y hay quienes dicen que hay que respetar pues el debido proceso y si el fiscal ya tenía lista la llamada a juicio, pues que así se dieran las cosas.
11 de la mañana, 35 minutos. Tal vez en la redacción de Noticias Caracol, una de las personas que más conoce ese proceso es Joana Álvarez, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Con ella hemos, a lo largo de los años, hecho entrevistas, investigaciones, reportajes sobre este caso que tiene tanto de jurídico como de político, pero ella nos habla puntualmente de la parte jurídica. Joana, gusto saludarla.
Muy buenos días, Juan Roberto. Mucho gusto saludarlo y a todos los oyentes.
Comparto con los oyentes de Sala de Prensa Blue y de Noticias Caracol ahora la pregunta que le hice en La Clave, que es nuestro espacio de análisis de los temas de la semana. ¿Cuál es la clave para entender que en la anterior fiscalía del señor Francisco Barbosa, dos fiscales hubieran pedido que se precluyera o cerrara el caso Uribe? Y ahora, en la administración de Luz Adriana Camargo, la primera decisión que toma es pedir que vaya a juicio.
Pues mire, Juan Roberto, lo que uno puede entender de lo que acaba o de lo que pasó esta semana en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es que la fiscalía finalmente se decanta por acatar las órdenes que reiteradamente se le han dado desde los jueces de la República. Y es que estas evidencias deben ser discutidas en audiencias de juzgamiento y no en una solicitud de preclusión del caso, como ocurrió, como usted bien lo ha dicho, dos veces por parte de la fiscalía. Entonces, aquí lo que se está acatando es una directriz que se ha dado desde la justicia misma. Esto no quiere decir que el expresidente sea culpable. Esto lo que quiere decir es que tiene que ser llevado a un juicio porque hay unas inferencias razonables en esas evidencias que deben ser discutidas en un juicio. Y en ese orden de ideas, uno lo que puede interpretar de esto que pasó esta semana es que la fiscalía finalmente se decanta por acatar esas órdenes que se le han impartido desde los jueces de la República.
Joana, cada uno de los lados en esta disputa, pues en esta, que es pues muy, muy importante, es la primera vez que un presidente de Colombia en la historia moderna pues va a estar sentado en el banquillo de los acusados, y es que la defensa, digamos, del expresidente Uribe dice que ya dos fiscales intentaron precluir, mientras que, por supuesto, la otra parte dice que tres despachos, los jueces, no encontraron esas razones para precluir. Ambos se agarran de esos dos hechos, digamos, judiciales para decir que esto es justo o que es injusto. Sin embargo, la defensa sí dice que tiene que haber pruebas nuevas, que esas pruebas nuevas tendrían que estar acreditadas para que se volviera a abrir, digamos, este caso y se escribiera el escrito de acusación. ¿Eso es así? O sea, ¿tiene que haber unas evidencias nuevas o las que ya se habían aportado son las que se tendrán en cuenta en este caso?
No, mire, definitivamente yo considero que eso es una interpretación errada porque la justicia y los jueces nunca admitieron esa solicitud de preclusión, por lo tanto el caso no está archivado y por tanto el caso, lo que siempre se ha dicho es, ustedes fiscalía sigan investigando, ustedes fiscalía tienen unos elementos materiales probatorios, investiguen suficientemente antes de tomar la decisión de si archivan o acusan. La fiscalía finalmente, después de hacer una valoración de esas evidencias, toma la decisión de acusar. No se necesitan materiales probatorios nuevos porque definitivamente el caso no está archivado, el caso está abierto y es precisamente lo que hicieron los jueces en los dos pronunciamientos anteriores, y es no archivarlo.
Sí, Joana, explíquemole un poco a los oyentes y a los usuarios de Noticias Caracol ahora. Entonces, ¿cuáles son las pruebas en contra del exmandatario y por qué termina él acusado de esta manera por la fiscalía, que dice hay suficiente material probatorio para llevarlo a juicio?
Bueno, es un expediente que tiene varios hechos relacionados a exparamilitares, casi todos que están recluidos en las cárceles de Colombia, en donde estos exparamilitares, o por testimonio propio o por evidencias que han sido recaudadas por la Corte Suprema y por la Fiscalía, han señalado la responsabilidad del abogado Diego Cadena lo que entraría en discusión es si Cadena actuó con el beneplácito y por orden del expresidente Álvaro Uribe de manipular testigos, de ofrecerles dádivas, dineros, prebendas a cambio de cambiar su testimonio y de manipular procesos judiciales. Ese es el caso de hoy. Los hechos que se relacionan, pues los principales dos testigos que hay relacionados a este expediente son los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, quienes fueron visitados por el abogado Diego Cadena en las cárceles de Colombia. Ese es como un resumen relativamente corto del caso.
Joana, hablemos de los tiempos procesales, porque sabemos que esto, digamos, hay un conteo contrarreloj por vencimiento de términos, tendría que ser hasta el octubre 25 que se dé esta respuesta de este proceso. Sin embargo, hoy también leíamos en El Tiempo al abogado Reinaldo Villalba, que es el de la contraparte, digamos, el expresidente Uribe, y dice que según su interpretación, sería se podría ir un año más allá porque considera que tiene que contarse desde la fecha en el que el juez 4 penal del circuito de Bogotá dijo que Álvaro Uribe sí tenía calidad de imputado, o sea, que se equiparaba la imputación a la indagatoria. Usted, ¿cuáles son los tiempos reales de este juicio?
Mire, eso es una discusión muy técnica que surge precisamente del cambio de investigador y juez que sufrió este proceso cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado, porque si ustedes recuerdan, esto creó un conflicto y una controversia alrededor de la etapa procesal, dado que la Corte juzga mediante Ley 600 y la Fiscalía entra a resolver el caso mediante Ley 906, que es sistema penal acusatorio. Entonces, esta es una discusión técnica y jurídica. Yo creo que de fondo lo que hay que decir, y es muy importante, es que sean 1 o 2 años, los tiempos están muy apretados para llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo que estamos enfrentados acá es que a que posiblemente el caso prescriba antes de que haya un fallo absolutorio o condenatorio contra el expresidente. En ninguno de los dos casos, yo creo que ni siendo 1 ni siendo 2 años, va a ser posible escuchar a medio centenar de testigos con todas las implicaciones que esto lleva, que se alcancen a hacer las valoraciones probatorias de todos los audios que conforman el expediente, porque estamos hablando de más de 20.000 interceptaciones telefónicas, de pruebas técnicas, de testigos que lo hemos visto en casos mucho más sencillos, no se alcanzan a cumplir los tiempos. Entonces, aquí el llamado sería a que las partes responsablemente cumplan con los tiempos, al menos para ver si se puede hacer un juicio que sea de la mayor celeridad.
Claro, y es que ahí usted menciona el punto del asunto, y es que las partes contribuyen a eso, pero a eso se suma todo lo que puede hacer un equipo de defensa del expresidente que está encabezado por Jaime Granados y que hoy, por ejemplo, le dice al periódico El Tiempo, Joa, que fracasará la fiscalía en probar lo que no ocurrió. ¿Cómo ve la defensa del expresidente? ¿Van a tener que acudir más a ese tipo de maniobras judiciales o pues cómo están en material probatorio para defender al exmandatario?
Claro, aquí lo importante es que se cumplan los tiempos. Sin embargo, yo les doy un medidor que puede ser muy claro para saber lo que se viene. No más, teniendo en cuenta cómo fueron las solicitudes de preclusión, uno puede contabilizar que aproximadamente esto llevó 2 años cada uno. No era un juicio, no había la posibilidad de controvertir las evidencias, no se llevaron a las audiencias todos los técnicos y todos los testigos que pueden respaldar esas evidencias, y se tomaron 2 años. Ahora sí, imagínese usted un juicio formal como el que se viene.
El juicio que se viene. Joana, gracias por ayudarnos con esta trivia sobre el caso más sonoro, más mediático, más polémico de los últimos años, de los últimos tiempos en Colombia. Un abrazo.
Un abrazo para usted, Juan Roberto. Muchas gracias.
Joana Álvarez, del equipo de Noticias Caracol de la Unidad Investigativa, hablando del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Bueno, y si de política se trata, la columna, una de las tantas de hoy, de las que más llama la atención, es la de nuestro amigo Thierry Weiss, ¿no? En El Tiempo.
Sí, pues ha indicado que no le gustan para nada las... Ahí lo conocimos un poquito más en su personalidad. No le gustan para nada las muchedumbres, no le gusta ninguna reunión, no le gusta nada, pero dice que va muy en contra de su voluntad y de su propia personalidad a marchar el domingo 21. Y lo dice, dice que se ve obligado por esto que se ha llamado, sí señor, como la, bueno, él dice justamente que no debería ser necesariamente de la oposición o de la derecha, sino también de la izquierda, por lo que denominan muchos la deriva autoritaria del presidente Gustavo Petro.
Sí. Thierry, un abrazo, feliz domingo.
Hola, Juan Roberto. Feliz domingo. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Aquí como intentando un poco entender en medio de anuncios de racionamiento lo que está pasando en Oriente Medio, el tema de los embalses, el tema del orden público en el Cauca, entender un poco este tema político tan caldeado. ¿Qué tanto contribuye, qué tanto puede pasar con esa marcha del 21, repito, de quienes están en contra del gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, como dije en la columna, Juan Roberto, yo paradójicamente no soy tan creyente ni soy tan amigo de ese tipo de manifestaciones por cuestiones más temperamentales que de análisis. Sin embargo, creo que en los últimos meses, pero en particular en las últimas semanas, ha habido una serie de tomas de posición de parte del gobierno y de parte del presidente específicamente, que creo que sí justifican que la ciudadanía se pronuncie alrededor, por ejemplo, de cosas tan extraordinariamente polémicas como la propuesta de una asamblea constituyente o proceso constituyente, como le dice el presidente. A mí me parece que eso es una cuestión de la mayor seriedad. Y al mismo tiempo lo que está pasando alrededor del sistema de salud, que no puede tampoco considerarse algo de trámite ni algo menor, puede desembocar en algo muy, 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 muy serio. Entonces, por esas razones, como lo digo en la columna, yo voy a hacer a un lado mi tradicional reticencia a salir en ese tipo de convocatorias y participar en ella, porque creo que el país sí tiene que pellizcarse un poco de todo lo que está sucediendo.
Thierry, usted mencionaba o citaba a una frase de una persona que apoya, de una mujer que apoya las marchas, que dice que hay que salir a marchar no para tumbar al presidente o encontrar las reformas, sino para que haya 26. ¿A qué se refiere por eso y por qué le pareció una fórmula perfecta para salir a la marcha?
Muchas gracias por la pregunta. Me refiero específicamente a que haya 26 en el sentido electoral, que tengamos unas elecciones libres y que tengamos unas elecciones en las que Colombia pueda decidir si quiere seguir bajo el rumbo que ha impartido este gobierno, que es un rumbo que en opinión de muchos, y me incluyo, no es el adecuado, o si quiere un cambio. Y a mí me parece que hay una serie de cosas que se están erigiendo que pueden complicar ese escenario. Entonces, la reforma, o por lo menos la fallida reforma a la salud, que ha desembocado en una especie de toma del sector de la salud por decreto, me parece que es una de esas cosas, pues puede terminar en una crisis social. El problema de energía, el problema minero energético que este gobierno le está creando al país, al volvernos dependientes dentro de un par de años de la importación de gas venezolano, creo que también es algo que mina las instituciones y socava la solidez de la República. Y de nuevo, esta ocurrencia del presidente de querer modificar la Constitución apoyándose en sus bases políticas, que es abrir una puerta en la que podría pasar cualquier cosa. Entonces, lo que algunos estamos planteando simplemente es que en el 26 el país esté más o menos intacto para que Colombia pueda decidir si quiere seguir dentro de este camino o no.
Thierry, le quiero hacer una invitación. Usted nos ayuda a nuestros oyentes y televidentes a entender, porque ya explicó su columna, nos ayuda a interpretar la columna de alguien que casualmente casi nunca escribe columnas, casi nunca no, creo que nunca. La de Felipe López Caballero, el anterior Alma y Nervio de la revista Semana, la columna que escribió en El Tiempo.
Sí, por ejemplo.
Y si quiere arrancamos, mire, lo interrumpo con esta frase, quiero que nos ayude a interpretar. La columna se titula Petro y la lucha de clases. Es que lo retomo por eso que usted mismo está diciendo. Él dice, habla Felipe López sobre el presidente Petro. Él cree que el capitalismo está fracasando, tiene razón. Lo que no aclara es que el socialismo ya fracasó, Thierry.
Bueno, entonces, primer punto, interesante que Felipe López escriba, porque como bien dices, no suele participar en el debate. Él se había retirado un poco y además se había dedicado a ser director de medios cuando todavía estaba a cargo de Semana. Entonces, primer punto, que se meta a la arena de la discusión, me parece muy interesante, muy valioso. Segundo punto, sí, el socialismo fracasó. Sí, el capitalismo, pues yo no me decanto por el lado de quienes dicen de que el capitalismo está fracasando. Creo que el capitalismo está siendo desafiado por una cantidad de cosas, algunas de las cuales son consecuencia del propio éxito del capitalismo, y ese es un tema largo en el sentido de que, por ejemplo, cuando le atribuimos la crisis climática al sistema capitalista en el que vivimos, creo que tiene que ver con que el capitalismo simplemente es un sistema que ha sido más eficiente en satisfacer los deseos y las necesidades de la gente, de la población, que otros sistemas, y por tanto, por supuesto, eso consume recursos, y en eso estoy de acuerdo, pero es un tema que nos desviaría un poco del punto. Pero creo que en efecto, en algo tiene razón el texto de López, y es en que el presidente, independiente de que él considere que el capitalismo es el causante de nuestros problemas actuales, independiente de que nosotros estemos de acuerdo o no con esa posición, su receta, su diagnóstico, su propuesta de solución es volver a algo que ya sabemos que no funciona. Y nosotros los latinoamericanos lo hemos visto aquí muy cerca, que no funciona.
Thierry,
eso no debería.
Le digo rápidamente, porque estamos con el tiempo ya muy corto, otra frase de esa columna para que también nos hable sobre ella. En este momento Colombia no hay un debate entre izquierda y derecha, sino entre soñadores y realistas.
Me parece una buena frase. Estoy muy de acuerdo en que aquí el debate no es entre izquierda y derecha. Aquí la izquierda y la derecha se han definido de maneras muy, muy locales, muy dirigidas a un contexto de lo que ha ocurrido en Colombia a lo largo de los últimos 60 años, que tiene que ver con el conflicto armado, etcétera. Pero en realidad este es un país que tiene un sistema mixto, donde la economía de mercado existe, el gobierno interviene, y por eso esa palabra que se utiliza en esa frase, en lo del realismo, que yo también interpretaría como pragmatismo, me parece que es absolutamente pertinente en este momento. Lo que la ciudadanía colombiana necesita es solución a sus problemas. Hablando desde el Caribe, donde tenemos un problema con las tarifas eléctricas absolutamente gigantesco, y eso no se soluciona con ideología, sino con pragmatismo.
Thierry, usted ha coincidido en las dos frases que le mencionamos de la columna, pero quiero saber si con esa también. Si el presidente fuera Antonio Navarro, la economía estaría funcionando mejor y la polarización no estaría disparada. ¿Cómo ve esta?
Yo creo que tiene toda la razón. Es que aquí el problema nunca ha sido de que haya un gobierno de izquierda. Quienes no somos de izquierda como yo, no tenemos ningún problema con que haya un gobierno de izquierda. La izquierda tiene que gobernar y tiene que participar y tiene cosas interesantes que aportar. Y el doctor Navarro, por ejemplo, podría ser una de esas personas que podría aportar. El problema es cuando nos metemos en un gobierno basado en ideologías, además en ideologías que sabemos que ya no funcionan, y a partir de esa posición intentamos destruir cosas que sí funcionan para implementar cosas que probablemente no. Entonces, estoy completamente de acuerdo también en esta tercera frase, y perdónenme si me querían encontrar un desacuerdo, pero no me lo han encontrado.
No. Es que queríamos compartir, que nos ayudara a decantar una columna de alguien que no escribe, pero habitualmente columnas de opinión, pero que miércoles, qué manera de romper el silencio, ¿no? El de Felipe López, el anterior dueño de la revista Semana.
Lo digo en buena onda completamente.
Lo sé. Thierry, un abrazo. Lo veremos marchando el 21. Hasta luego. Thierry Weiss, columnista del diario El Tiempo, hablando de las columnas de opinión. Tal vez un cierre de esta para ir con Luis Carlos. Dice Felipe López Caballero en su columna de hoy en El Tiempo sobre el presidente Petro: su éxito se basó en haber hecho un diagnóstico acertado de las fallas del sistema. Sin embargo, sus soluciones siempre han estado marcadas o enmarcadas en una óptica de lucha de clases poco realista y obsoleta. 11:55.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
Esta canción
tiene bailando Andrés.
Yo era chiquito.
No, sí. Era chiquita yo, jefe. Usted ya.
No, ¿cuántos años tiene esta canción, Luis Carlos?
Esta canción, muy buenos días para todos en Sala de Prensa Blue. Esta canción tiene 40 años.
Ah, yo estaba chiquito, perdón.
Ah, 40 años. Sí, yo no había nacido, qué pena. Bueno.
Porque justamente este año se celebran 40 de la primera película de los Cazafantasmas, 1984, dirigida por Ivan Reitman. Y resulta que hay una nueva película de los Cazafantasmas, de eso vine a hablarles hoy. Se llama El Apocalipsis Fantasma, y lo interesante que tiene esta película que ha llegado esta semana mal a la cartelera, es que esta historia se ha renovado desde el 2011, que Jason Reitman, el hijo del director de las películas originales, decidió renovar la franquicia. Dirigió una película que ya lleva una tercera entrega, que es la que llega esta semana, y ahora la historia regresa a Nueva York, que fue donde todo nació. Así que veremos de nuevo esa estación de bomberos, ¿se acuerda? Donde tenían su cuartel general los cazafantasmas. Es
que las que han hecho después han sido como hueso, ¿no?
Sobre todo las cazafantasmas.
Sí, con todo respeto.
¿Hicieron una femenina?
Sí. Hicieron una bastante floja. Pero están tan chéveres porque han retomado la historia con un nuevo grupo, los herederos del señor Spengler, que era el científico líder de la primera banda que murió en 2014. Pero además de eso, el gran atractivo que han tenido las últimas dos películas es que han retomado y han traído al elenco original encabezado por Bill Murray. Así que tenemos nuevos cazafantasmas.
Ah, pero van a aparecer
antiguos, los antiguos, los originales. Los originales, 40 años después, en una historia que retoma.
¿Cuántos años tiene hoy Bill Murray?
Bill Murray debe tener 65, por lo menos.
Yo creo que más.
73.
73, claro, ya, es que ya Bill Murray. Un hombre que se ha dedicado mucho al cine independiente, que ha hecho muchas cosas. Bueno, hizo Perdidos en Tokio, la película de Sofía Coppola, que es fantástica. Pero aquí al hombre que estuvo muy reacio a volver a la historia original y a volver al cine retomando ese papel de hace 40 años, pero Jason Reitman lo convenció, le mostró el guión, le dije, vea, este es un homenaje que queremos hacerle a su trabajo, a su trilogía, y por supuesto esta canción que nunca olvidamos de los cazafantasmas.
Pues si lleva a los antiguos, yo creo que no va a ser tan hueso.
No, lleva a los antiguos. Sí.
Es que de verdad, las anteriores, las que hicieron después de la original fue...
Fueron flojas, sí, pero la original es un clasicazo que pueden encontrar por ahí en redes. Le quiero contar, Juan Roberto, que esta semana que viene vamos a tener los premios Platino de Cine. ¿Ah, sí? A lo mejor del cine iberoamericano se van a entregar en la Riviera Maya, en Xcaret, en el complejo Xcaret. La Sociedad de la Nieve es la máxima favorita, tiene 7 candidaturas. Muy seguramente esta película de la tragedia de los Andes de Netflix.
Aquí sí va a arrasar.
Va a arrasar, sin duda. También está nominada la película El Conde, la chilena, la que hace una sátira de Augusto Pinochet y lo muestra como un vampiro en decadencia. Es una película muy interesante, en blanco y negro, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Fotografía. Pero hay varias cosas que nos interesan a los colombianos. Uno, Mayida Issa, nuestra actriz y cantante, va a ser una de las presentadoras del evento, una de las presentadoras principal.
Buena
Hay
cosa.
Shows musicales entre los que vamos a tener a Monsieur Periné, así que Colombia también va a estar
talentosísimos.
Y hay un encuentro de fútbol que se viene haciendo desde hace un buen tiempo, que va a enfrentar actores y directores de los Platino contra embajadores de la Liga Española. Vamos a tener a Forlán, vamos a tener a Godín, vamos a tener a Morientes.
¿Y por qué le mete el fútbol a un tema de cine?
¿Sabe por qué? Porque el presidente de los premios Platino es Enrique Cerezo, que es el presidente del Atlético de Madrid. Es un hombre que junta ambas cosas y se ha hecho un trabajo benéfico que une el fútbol con el cine, y por eso los embajadores de la liga con los embajadores de los Platino hacen un encuentro, y ahí hemos visto jugando a Mayida Issa, a Estefany Cayo. Además es un encuentro mixto, exacto, mercadeo. Y está el Real Madrid, está el Atlético. Es una cosa bien interesante, así que los premios se van a entregar el próximo sábado 20 de abril, y el próximo domingo le voy a contar aquí quién ganó y las reacciones, por supuesto.
Aquí lo esperamos y nos cuenta los premios Platino, que esos son, será muy pretencioso decir los Oscar Latinos.
No es pretencioso, son nuestros Oscars, que ya van por nuestra edición número 11, y tendremos cobertura especial en Blue Radio y en Noticias Caracol, por supuesto.
Luis Carlos, gracias.
Como siempre, me